Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, bienvenidos una semana más, la última ya del mes de abril, aquí a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es lunes 24 de abril del 2023 y este fin de semana hemos celebrado el día de San Jordi, el día del libro, celebración en domingo, pero el sábado antes teníamos que disfrutar de Joaquín Sabina, que arrancaba su gira y quizás la última. La verdad es que lo petó en el recinto ferial. 60 eurazos la entrada y dicen después que hay crisis, lleno absoluto. El sábado se intensificó la precampaña en el Hotel Las Águilas. Coalición Canaria volvió a presentar a todos sus candidatos, al Parlamento, al Cabildo y a todos los ayuntamientos, y el PSOE lo hizo por la tarde en las Pirámides de Martianes. Todo un despliegue de medios, todo un despliegue de candidatos y todos presentando a sus electos o a sus elegibles en busca del voto del norte de Tenerife. Ahora sí se dan cuenta de que somos importantes, ahora se dan cuenta que aquí hay 250.000 almas viviendo y soportando el abandono que llevamos sufriendo, porque lo hemos querido así durante tantísimos años. Pues bueno, nunca estaré si le echas buena y si verdad es que ellos tienen intención, a ver si después también es verdad que tienen la actuación. Encuestas diversas, donde si hay algo queda claro, es que prácticamente en la totalidad de las autonomías y de las grandes ciudades de este país, solamente hay dos opciones de gobierno. Una, el PSOE apoyada en Podemos, y otra, el PP apoyada en Vox. Mayorías absolutas, poquita. Y si acaso en el País Vasco y en Cataluña, y no precisamente ni del PSOE ni del PP. Aquí en Canarias los dos bloques se quedan cada día más definidos, justitos a un empate que después intentaremos analizar, porque las encuestas van dando lo que van dando y no hay grandes modificaciones, no hay grandes variaciones. Lo que es un denominador común es que sale Ciudadanos y no entra Vox. El partido Podemos cae en las encuestas de manera importante. Nueva Canarias no se sabe si va a ir arriba o abajo, pero parece que se va a mantener e incluso hasta crecer. Y la batalla existe entre el PSOE, PP y Coalición Canaria, las tres formaciones políticas que tendrán que apoyarse las unas en las otras para conformar un gobierno estable para la próxima legislatura. El domingo en este Valle de la Orotava pasó algo que fue histórico. 2.700 personas participaron en el casco histórico de la Orotava en la coronación canónica de María Auxiliadora. Y ya es la segunda imagen que en la Orotava se corona canónicamente. La procesión fue desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Colegio Salesiano, coincidiendo además con la celebración del 75 aniversario de la instalación de este colegio en la villa y la llegada de la propia imagen a la Orotava. Ya se están exhumando los restos de José Antonio Primo de Rivera. Desde esta madrugada se ha iniciado la más estricta intimidad, coincidiendo con el 120 cumpleaños del que fue fundador de la Falange Española. Cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, no cabe la menor duda, y se suma ya a las exhumaciones de Franco y de Queipo de Llano para eliminar la tumba de representantes de la dictadura franquista en sitios preeminentes y públicos. Más noticias se las comentaremos después, pero antes de comenzar vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica: Egbertos, Fideles, Gregorio, Guillermos, Ivos, Dobas y Bobas, porque hay una santa que se llama Santa Boba. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto, no es una broma. Día internacionales, pues el del multilateralismo y diplomacia para la paz, el Día Mundial de la Meningitis y el Día Internacional de los Animales en Uso de Laboratorio. Repaso a las efemérides del día de hoy, 24 de abril. Pues empezamos por el año 2018, año en el que el primer futbolista declara haber ganado más de 100 millones de euros en un solo año. ¿Y de quién se trata? Pues de Lionel Messi. Año 2013, se derrumba el edificio comercial de 8 plantas denominado Rana Plaza en Sabar, Bangladesh, provocando 1.127 muertes y más de 2.500 heridos. Sin ninguna bomba y sin ningún atentado. Fue un colapso de un edificio mal construido y sobreexplotado. Año 2005, nace el primer perro clonado en el mundo. Su nombre es Snoopy y lo hizo en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur. Año 2004, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, preside el primer Consejo de Ministros presidido por una mujer. Fue en el año 2004. 1990, se lanza y es puesto en órbita el telescopio Hubble, primer proyecto conjunto de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, y la Agencia Europea Espacial. Año 1911, Jordi Pujol es elegido presidente de la Generalitat de Cataluña y lo fue desde el año 2003 hasta con 23 años de antigüedad, hasta el año 2023, 23 años siendo presidente de la Generalitat. Ahora vamos al año 1972, se estrena el popular concurso 1-2-3 responda otra vez, con Kiko Legar al frente y Narciso Ibáñez Serrador. Después se convertiría en el primer formato televisivo que la televisión española exportó al resto del mundo, versionándose internacionalmente en más de 20 países. Año 1953, la reina Isabel II de Gran Bretaña nombra caballero al ex primer ministro Winston Churchill. 1939, Gaby Fofó y Emilín, que después se pasó a llamar Miliki, forman un trío ofreciendo su primera actuación en el Circo Price de Madrid. Hasta el año 1972 fueron un trío de payasos que estuvieron danzando por el mundo, pero en el año 72 llegó la fama con el programa televisivo de Radio Televisión Española, El Gran Circo de Televisión, incorporándose a Gaby, Fofó y Miliki, el hijo de Fofó, Fofito. Año 1923 se publica en Viena la tesis El Yo y el Ello, de Sigmund Freud, donde aparece por primera vez las ideas del ello, el yo y el superyo. Año 1918 se produce el primer enfrentamiento de la historia entre carros blindados durante la Primera Guerra Mundial. Fue en la Batalla del Marne. Dos años antes los ingleses lo habían descubierto, pero no fue hasta el año 1918 donde se produjo el primer enfrentamiento. De allí a aquí, que ha llovido, ¿eh? Montón. 1916 se produce el levantamiento de Pascua, que fue el inicio de la Guerra de Independencia, que llevaría a la separación de Irlanda, la Irlanda del Sur, la República de Irlanda, del Reino Unido de la Gran Bretaña. 1854, Francisco José I, emperador de Austria, se casa con su prima Isabel de Baviera, la conocida como Sisi Emperatriz, convirtiéndose en emperatriz de Austria. 1844, España reconoce la independencia de Chile, después de haber sido durante más de 300 años colonia del Reino de España. 1817, Karl Drais presenta al público en Karlsruhe la primera bicicleta, el primer prototipo denominado Dresina. Aún no tenía pedales ni cadena. 1808, se producen las primeras revueltas contra el gobierno de Napoleón en España por parte de los leoneses, que desembocó en la Guerra de la Independencia Española. Y unos poquitos años antes, en 1701, comenzaba el reinado de la Casa de Borbón en España tras la llegada de Felipe V a Madrid. Y vamos a acabar. 1521, son decapitados en Villalar de los Comunes Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Para los estudiantes de la secundaria, son los llamados y conocidos como comuneros de Castilla, que se opusieron al reinado de un alemán, de Carlos I, emperador de España, en nuestra querida Castilla. Pues los primeros que lo pasaron por muy mal en Castilla fueron Padilla, Bravo y Maldonado, que se estudiaban como los comuneros de Castilla. No sé si hoy por hoy se seguirá estudiando. Y finalmente vamos al año 1184 antes de Jesucristo. Tal día como hoy, 24 de abril, los griegos utilizaron la estrategia del caballo de Troya, que tanto se viene aplicando en la política en los últimos tiempos. Ya saben ustedes que introdujeron en la ciudad fortificada de Troya, que algunos dicen que actualmente está en Turquía, para vencer a los troyanos con aquel muñeco de madera. Paramos aquí, conocemos qué día nos espera hoy en materia climatológica y nos ponemos para ello en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas suben ligeramente, en ligero ascenso, principalmente en el interior, donde podría ser localmente moderado. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, 25 también en Candelaria, 21 en La Laguna. Tendremos predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo por intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. El viento será de componente nordeste hoy, más intenso en el extremo noroeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana por la tarde. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable. Brisas en las costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues para un día que íbamos a ser puntuales, pues ya ven ustedes la tecnología. Ahora nos ponemos en contacto con Javier. Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con Abreu, vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que hoy traen la prensa escrita y algunas agencias de comunicación. Porque el día hoy saca una entrevista a Pedro Martín que más propia de un lunes, más propia de un fin de semana. No sé si estará financiada, patrocinada o subvencionada, pero desde luego es una entrevista típica de fin de semana para entretener las mañanas de domingo o las mañanas de sábado. Pero bueno, entre los titulares que el presidente del Cabildo Insular de Tenerife aporta a través del día, yo me quedo con que, según él, El modelo sociosanitario del PSOE prima la atención a las personas en su entorno y no en plazas de dependencia. Si hay un gran pacto, podremos ampliar el tranvía. Hemos hecho la mayor inversión de guaguas de la historia. Cuando llegamos, lógicamente, el gobierno insular no había proyectos de grandes infraestructuras. Todas estas afirmaciones, ya digo, que son propias de un fin de semana más que de un lunes, pero el día no las comparte en el día de hoy. Pues creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Javier Abreu, que... ...3, 2, 1, pum... 45 exacto. Buenos días, Javier.
Coño. Buenos días.
Está da bien, ¿eh? Lo vamos a conseguir todos los días de 45 para no perder ni un minuto.
Meses, por primera vez eres puntual.
¿Qué te parece? He cronometrado, ¿eh? No te creas tú que he estado haciendo pruebas ayer por la tarde, que tuve un día de recomposición, porque he estado todo fin de semana pachucho, pero al final ayer por la tarde estuve ya potente. Hice cronómetro de lo que iba a decir antes de entrar contigo para que duraran 14 minutos. Y así es.
Agüita.
Lo voy a hacer todos los días, que lo sepa. A partir de ahora me pones la cara más colorada. Te voy a llamar a las 7:45.
Vamos a ver. No prometas lo que no puedes cumplir después. Pero hoy está muy bien.
Muy bien, muy buena. Pues ahora te toca a ti, a ver qué nos vas a contar. Porque yo no sé si has ido a Candelaria a quitar el libro de Mein Kampf o Mein Kampf. Porque de luego hay que ser muy inteligente para poner un cartelito de eso en una parada de guagua.
Hay que ser.
Tolete, pero a las 7.
Pero hay que ser ignorante, ¿no? Cuando uno no lee, cuando uno no conoce la historia, tiene estos problemas. Que lo que busca es la propaganda, la publicidad barata, ¿no? Y tiene estas consecuencias. Que en un municipio donde gobierna la izquierda se cometa esa metedura de pata. Menos mal que la han corregido.
Rápidamente.
Pero que se meta esa metedura de pata quiere decir que quien estaba organizando no tenía ni pajorera idea.
Desde luego han conseguido una cosa, y es que tener repercusión mediática, porque el escándalo en la
red. Esa repercusión mediática
es negativa,
la verdad es que es muy mala.
No, pero vamos, se han enterado todo el mundo que había una exposición con motivo del Día del Libro en Candelaria, donde se iban a hacer una exposición de los imprescindibles de la literatura.
¿Pero tú crees que lo hicieron para tener repercusión mediática? No, con lo cual además es muy feo utilizar ese asunto.
No. Además, imprescindibles de la literatura.
Desconocen la historia.
El que seleccionó los imprescindibles de la literatura, y primero que literatura es Mein Kampf, y segundo que imprescindible es para la historia de la literatura ese libro.
Madre mía. Yo me quedo abochornado y avergonzado, pero además digo, pero vamos a ver, ¿quién es el soquete que hizo esto? ¿Quién es el soquete que ha hecho eso?
A lo mejor hay un contrato menor de menos de 15.000 para seleccionar los libros.
Ya es una pasta, ¿eh? Solo por seleccionar libros que te paguen 15.000, 14.000 euros, ya es una pasta.
Hombre, irán los cartelitos, las pancartitas, los facsímiles.
Sí, pues mira, que devuelva el dinero. Lo mínimo que podrían hacer es devolver el dinero, ¿no? Pero no es la primera vez que meten la pata en este tipo de cosas, porque ponen a gente a organizar cosas que simplemente son organizadores. No tienen ni idea de lo que están organizando. Porque cuando tú quieres organizar una cosa de este tipo, contrata gente que sabe. Gente que conoce. No gente aficionado que pasaba por allí, que es el amigo del primo de un tío, que quiere organizar un acto porque quiere cobrar unas perritas del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es una metedura de pata imperdonable, vergonzosa e imperdonable.
Yo creo que alguien le debería tirar de las orejas a alguien, o por lo menos ponerle un punto negativo. Si es una prestación de un servicio, que creo que sí, que es un contrato menor de estos de organizadores de eventos y tal, creo, no te lo puedo confirmar, por lo menos que le pongan un expediente negativo, ¿no? Un puntito negro, oye, para la próxima vez no lo pensamos, ¿eh? Porque qué vergüenza.
Pero es que tiene que haber próxima vez.
Bueno, seguramente no ha llegado ahí por casualidad ni por haber trabajado poco.
Ya, por eso la pregunta es buena y la respuesta también para la próxima vez, pero es que tiene que haber próxima vez.
No debería.
Es que sí hay un montón de meteduras de pata continuamente por poner a gente a organizar cosas que no tienen ni idea.
Seguirán.
Porque cada uno debe de saber de lo que sabe.
Ya verás tú que seguirán poniendo a gente que no sabe de lo que están hablando, organizando eventos de menos de 15.000.
Claro, porque tú te pones de acuerdo con los libreros y los libreros lo organizan.
Gratis.
Tú te pones de acuerdo con alguien que sepa de baile y lo organiza. Tú te pones de acuerdo con alguien que sepa de deporte y lo organiza. Pero coger al primero que pasa por allí porque yo soy organizador de actos, pues mira, niño, no. Cada uno sabe de lo que sabe, ¿no?
Pues sí, yo estoy de acuerdo.
Así son esas meteduras de patas que luego tienen esa repercusión. Si luego lo que buscaban es repercusión, pero han tenido una repercusión muy mala y muy fea.
Oye, ¿te parece...?
Tú imagínate que eso lo hubiera hecho un ayuntamiento dirigido por el PP.
Uf, le caen encima la mundial.
Le hubiera caído la del pulpo.
La mundial.
¿Por qué no le cae a alguien que lo organiza y mete la pata de esa manera? No lo entiendo.
Pues tú sabes
que
en este
país
somos más permisivos.
Pero vamos, a mí me parece tan vergonzoso que lo hubiera organizado el PP como en este caso que lo ha organizado Candelaria, ¿no?
Somos más permisivos con los errores de la izquierda. Yo no sé por qué, pero somos más permisivos con los errores de la izquierda.
Sí. No. Yo no entiendo por qué, porque a mí me abochorna que lo hubieran organizado uno o el otro. Me da igual. Es vergonzoso y es lamentable.
¿Tú sabes por qué?
Yo le diría
una conclusión,
lo mismo a uno que a otro, ¿no?
Es una conclusión que yo, igual tú me vas a tirar de las orejas, pero al PP o a la derecha se le considera malvada y a la izquierda se le puede considerar torpe. Y ahora tírame de las orejas.
No, es que en algunas cosas tienes razón.
Digo socialmente, ¿no? Es decir, en el juicio social.
Yo creo que se hizo, vamos a ver, vamos por partes. ¿Lo habrán hecho con intención? No quiero pensarlo, porque entonces ya sería la repera. Creo que es una equivocación, sí, como puede pasar en un ayuntamiento del PP, pero estas cosas son imperdonables. Y la persona a la que se le ha contratado, que estamos dando por hecho que se le ha contratado, no se le debería de contratar más para este tipo de cosas. Niño, si tú sabes de galas de reina, pues te dedica a la gala de la reina, pero no te puedes dedicar a los libros porque es evidente que no sabes.
Pofi. Oye, una cosa que quería preguntarte.
A veces sí tienes razón en esa frase, ¿no? A veces es que uno es torpe y el otro lo hace porque es malo, ¿no? No.
Pero lo presuponemos.
Ambos son torpes y ambos son malos en muchas ocasiones sin necesidad ninguna.
Oye, una cosita que igual tú la has visto y te habrá llamado la atención igual como me ha llamado a mí, porque yo veo que hay una tendenciosidad en el titular. Hablo del periódico La Provincia de hoy, que habla de que Mogán adelanta a Ibiza y a Marbella en el precio del suelo para alquiler. ¿Existen suelos para alquilar o es que hay suelos específicos para construir viviendas para que después el fin sea el alquiler? Porque yo es que no me creo que Mogán esté más caro que Ibiza o Marbella a nivel de alquileres.
Yo creo que deben de estar a la par.
Por ahí sí. Hombre, es que Mogán es pequeñito y los apartamentos son chiquitos y el puerto de Vela Venecia Canaria, pues, es caro, de narices, ¿no?
Es que toda aquella zona del sur de Gran Canaria es tremendamente caro, como lo es el sur de Tenerife. Tremendamente caro. Igual de tremendamente caro que lo es Ibiza y a Marbella, ni te cuento, ¿no? Eso ya está por... Eso para multimillonarios, no para ricos, para multimillonarios, ¿no? Para los rusos, vamos.
Y luego para guardias civiles y funcionarios de nivel medio destinados allí, ¿no?
No, para un médico no. Para un médico no, para un guardia civil tampoco.
No llegan para pagar el alquiler.
No pueden pagarlo. Pero tampoco se puede pagar en el sur de Tenerife, ¿eh? No se puede pagar. Y tampoco en el puerto de la Cruz, ¿eh? Que los alquileres también están por las nubes.
Aparte de que no hay.
No hay, pero en la laguna no te quiero contar cómo están los precios, y no zona turística, ¿eh? Pero están tremendamente elevados. Yo creo que tenemos un problema gravísimo con el alquiler. Y a mí esto de que viviendas particulares se dediquen al alquiler vacacional, pues yo no lo comparto.
No, ni yo tampoco. Eso está con una falta de regulación.
Están metiendo en un follón a los vecinos y a la gente sin necesidad ninguna. Las zonas turísticas son turísticas y las zonas que no son turísticas no deben de permitirse esas cosas.
Pero fíjate tú, Javier.
Me parece que hay en algunos casos una competencia completamente desleal a los hoteleros, ¿no?
Y un perjuicio a los habitantes de las zonas no turísticas. Pero fíjate tú, la legislación o la administración está multando en el sentido inverso. Es decir, la gente que se va a vivir a zonas turísticas, no la explotación de viviendas residenciales con fines turísticos. Yo esto es una cosa que también me sorprende, que multen a lo contrario que perjudica más, ¿no? Protegiendo lógicamente a los poderosos, que son los hoteleros.
A mí me parece que no tiene sentido multar en las zonas turísticas y sí en aquellas zonas que no son turísticas. Comparto con, no sé lo que nos pasa hoy, pero estamos hoy muy de acuerdo, ¿eh?
Sí, debe ser que hemos tomado el mismo desayuno. ¿Qué has desayunado tú?
Yo he desayunado un pico de leche con gofio.
Yo sabes tú que no he podido yo comer nunca la leche.
Un poquito de leche con un poquito de azúcar, claro, y un pico de gofio.
Yo no he podido yo tomar el gofio con leche. Me lo he tomado con vino, ¿no? Tinto y me ha sentado fantásticamente
con
bien.
¿Con vino tinto?
Sí.
Se llama... Pero cuando hace frío, niño.
Ralea se llama, ¿no?
Sí, pero cuando hace frío.
Pero me encantaba. Ya no hace tiempo que no tomo yo vino. Pero la leche no he podido yo meterle con gofio nunca.
Para eso.
Sí, sí, entonces yo tenía estómago. Ahora ya no tengo tanto. Pero no me ha podido, no me ha entrado, ¿eh?
Estómago que se vaya preparando para cosas normalitas y suavitas. Y cuando te mandas algo tal, la flora intestinal la tienes completamente destrozada.
No, pero yo soy un enamorado del gofio y mis chicos, todos mis hijos se han criado con
a
gofio.
A mí me gusta el gofio mezclado.
Y a los chicos míos les gusta. Lo que pasa que es que no sé si mi paladar se educó en la península y con el colacao y el Nesquik y se me hacía muy cuesta arriba.
No me gusta nada.
A mí tampoco me gusta, pero vamos, yo soy de café, Yo soy de café. Yo hasta ahora de la mañana, que son las 8 menos 5,
mira, no hay
ya
nada
me he tomado
mejor
cuatro
un
cafés.
Poquito de leche con gofio, de gofio mezclado.
De molino, de molino.
Y trigo.
De molino, de ese que hay aquí en la Orotava, unos molinos que cuando tú estás en el gofio macho huele todo el pueblo.
Aquí hay un molino aquí al lado de mi casa también buenísimo.
Te entra hambre cuando lo huele.
La Molineta se llama, en la calle Núñez de la Peña.
Pues bueno, hemos desayunado casi lo mismo, pero no hemos desayunado exactamente lo mismo. Y la otra
no,
cosa que yo quería
estamos coincidiendo mucho, tenemos que mañana que pelearnos, porque esto no es divertido si no nos peleamos.
Voy a tomar leche de cabra, que seguramente me pongo un poco más cabrón.
Tú no puedes aguantar la leche de cabra.
Sí, eso seguro, hace años, pero me gustaba, la leche de cabra.
Eso es muy fuerte para ti, eso es muy fuerte para ti.
Pero un poquito
tú
así.
Tú lo que tienes que tomarte por la mañana es un poquito de Beletén.
¿Eso qué? Ya no se llama escogido en Braga. No sé qué es Beletén.
¿Ya no sabes lo que es el Beletén?
No lo sé.
Te dejo la tarea hecha para que mañana...
¿Con V o con B?
Tú busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Canaria.
Beletén, oye, pues esa palabra no la había oído nunca.
Te le acabo de poner yo un título nuevo, Real Academia.
Es verdad, tío. Oye, pues la otra cosa que vamos a estar de acuerdo también.
Oye, se podía llamar Real Academia de la Lengua Canaria porque Canarias fue reino.
A ver. Otra vez que me has dejado bien 36. El reino de Canarias.
¿Tú sabes que Canarias fue reino?
No, primera noticia que tengo. Estoy un inculto.
¿Tú que eres tan monárquico, tan monárquico?
No, yo no he sido nunca monárquico. Yo no he sido nunca monárquico. En su momento fui Juan Carlista porque leía poco.
El rey de España tiene tropecientos títulos. Entre los títulos que tiene es rey de Ávila, el rey de no sé dónde, rey de no sé cuánto, rey de las Islas Canarias.
Ah, bueno, pero no ha sido nunca un reino.
Fue reino. Tuvo el título de reino. Canarias tiene el título de reino.
Bueno, pues lo voy a buscar.
Dentro de la monarquía española puedes buscarlo, que tiene el título de las Islas Canarias.
Déjame que apunte la palabra Beletén.
Beletén.
Beletén, yo. Sí. Me has cogido en 66.
Ahora tienes que averiguar si es con V o con B.
No, es fácil, son dos búsquedas. Pero bueno, oye, pero seguro que
no
tú
has
tienes...
¿No has probado nunca el Beletén?
Te lo digo en serio, no sé ni lo que es. No sé si es un líquido o un sólido.
Pero tú eres un godo que un no godo. Te has adaptado a Canarias.
Bueno, no, si me dices, me coge.
El buen canario tiene que haber probado el Beletén, niño.
Pero vamos, le voy a preguntar a mis hijos que tengo uno
el
que
realizador, es... El realizador es canario.
Sí, de pura cepa.
Dile que sí sabe lo que es el Beletén.
Está poniendo una cara como diciendo, sí quisiera saberlo, pero no lo sé lo que es. ¿Sí sabes qué es, José?
Ay, Dios mío, pero ¿cómo
no que tiene ni idea tampoco, es que esto es del puerto. Eso debe ser de Bajamar o de ahí de Tejina.
Que no, hombre, que esto es de Canarias. Pues, el buen canario ha tenido que probar el gofio y el Beletén.
Pues van a dejar. Yo creo que los oyentes de aquí del norte...
Dice
José que igual ha probado, pero no se acuerda.
¿Eh?
Es una comida, ¿no? Ya me he adelantado, es una comida.
Los oyentes del norte saben de lo que estoy hablando.
Bueno, pues yo no.
Mayoritariamente.
Me pongo
mañana
negativo.
Nos peleamos porque hoy nos hemos llevado muy bien.
No, me has dejado en 36 y no me has hablado de los comuneros de Castilla, que hoy se cumple aniversario.
Te he dejado eso a mí de Castilla, que eso me queda a mí muy lejos. Yo soy de la EGB y entonces aprendí Castilla la Vieja y Castilla la Nueva.
Como Dios manda.
Claro.
Y Santander de Castilla la Vieja.
tú que eres tan español, dime las cinco provincias antes de irnos de Castilla la Nueva.
Castilla la Nueva actual, Cuenca, Guadalajara.
No, Castilla la Nueva, estoy hablando.
La vieja, la antigua distribución de regiones.
Sí.
Pues Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real.
Ah.
¿Qué te parece?
Que las aprendiste.
¿Cómo te ha quedado,
Pues ahí sí.
Yo sacaba sobresaliente.
Vale. Ahí has aprobado. Ahora te hago la prueba del 8. Llevas aquí 50 años.
Me quedo con el Beletén.
¿Cuántos municipios tiene Gran Canaria?
A Gran Canaria no lo sé. Tenerife sí sé, pero te los podría enumerar probablemente, pero...
Venga, te lo pongo más fácil. ¿Cuántos municipios tiene La Gomera?
La Gomera tiene a La Jeroa, Valle Hermoso, Valle Gran Rey, Agulo, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Chipude. Siete.
¿Chipude municipio?
No es municipio Chipude, no.
La madre que me parió.
Y pues ya está, ¿no? ¿Ocho?
Ocho no, que somos seis.
He metido Chipude.
Si tuviéramos que dar títulos de regiones, tú no lo probabas.
Pero cállate, que hay por ahí un juego de estos de Canarias que vendían en la época gloriosa y yo se lo compré a los chiquillos. Y siempre le ganaba yo a los chavales míos. Yo sé más de la historia de Canarias, de la geografía canaria que estudia, que enseñan a los niños en primaria.
Cuando dice chavales y no dice chiquillo, ha muerto un baifo.
Sí, ya son grandes.
No, que sea, antes de que muera el baifo, prueba el beletén.
El beletén debe ser algo de los cabritos, ya veo.
Bueno, no, te has dado dos pistas, ¿eh?
El beletén debe ser el bichillo del cabrito. Llevo. El bichillo del cabrito.
Reino de Canarias y el beletén.
No, vamos a tener que hacer una sección de historia canaria y geografía canaria con mi amigo Javier Abreu, que nos va a enseñar. A mí me va a enseñar, desde luego, el beletén hoy ya lo tengo aprendido.
Pues hay un montón de cosas canarias que se han ido perdiendo y que nos está contaminando el lenguaje universal y televisivo, más que nada, ¿no? Y de redes. Porque ahora hay mucha gente que dice vosotros.
Sí, y parece que eso es de educados, ¿eh? De gente así de bien. Me he dado cuenta, ¿eh? Ahí hay algunos canarios agodados que dan hasta vergüenza, ¿eh?
Sí, me da una patada en el estómago que me revienta.
A mí me produce rechazo, de verdad. Mira, que yo he nacido fuera de aquí, ¿eh? Pero a mí, cuando un canario dice usted, vosotros, digo, yo lo has forzado, lo has forzado. Beletén con B, tío. Beletén con B. Leche busca de la hembra beletén, de los primeros días después del parido.
Para mañana, parido. Diego, no para hoy. Adiós.
Adiós. Bueno, pues ya sabemos que el beletén es la primera leche que da cualquier hembra de cualquier animal después de parir. A mí se llama calostro y, bueno, pues aquí en Canarias se usa para la leche de cabrito, la primera leche, y se usa para hacer postritos. Pero tiene un gran aporte proteínico. No sé si el amigo Breu habrá tomado beletén directamente de las ubres de una cabra, pero ahí vamos. Ya hemos comentado que se ha retirado un panel con la imagen de Mailucha, de Minecraft, de Hitler, porque los técnicos del Ayuntamiento de Candelaria han procedido a retirar un panel con la imagen del libro Mi lucha, de Adolf Hitler, que estaba al lado de uno del diario de Ana Frank, una de las víctimas más reconocidas del nazismo, expuesto en una avenida, en la avenida de los Mencelles, en Candelaria. El Ayuntamiento de Candelaria ha tomado esta decisión antes del malestar general que en algunos vecinos se ha producido a través de las redes sociales. El motivo de la muestra prevista para este 17 de julio era recordar los títulos literarios que cambiaron el mundo. Por ahí puede ser que Mein Kampf tuviese cabida. Y también se muestra en este recopilatorio las portadas al aire libre de la Biblia y del Corán. La crisis se nota y la inflación llega a las despensas canarias. Menos carne, menos pescado y menos cerveza. Los canarios han adoptado ya su consumo a la alza de los precios de los alimentos y restringen la compra de algunos productos muy caros, eliminando algunos y restringiendo otros, entre los que destacan los productos frescos de toda índole, tanto carne, pescado como verdura y fruta. Y para comentar la actualidad ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al habitual de los lunes, don Leopoldo Pérez. Buenos días.
Buenos días, don Diego y oyentes, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí haciendo un repaso de algunas de las noticias más curiosas, no más relevantes, porque la verdad es que noticias relevantes hay pocas, aparte de que ya la precampaña está cogiendo tonito, ¿eh? Tonito interesante.
Sí. Bueno, me llama la atención que en esta última semana los partidos políticos, me sonrío porque son como niños, ¿eh? Son como niños, bueno, peor que niños.
Perdóname, Leopoldo, que te iba a decir, esa reflexión que tú acabas de hacer, que son como niños, la estaba haciendo en estos grupitos de WhatsApp donde uno debate a menudo. Me he dado cuenta que hay un perfil infantil en muchos candidatos actuales, un puntito de infantilismo, es decir, cuando hablas con ellos dices, coño, es poco inmaduro este hombre, ¿no? O esta mujer, ¿no?
Sí, y si los líderes son así, los partidos son así, porque son desgraciadamente los partidos son reflejo de los líderes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero usted sabe por qué lo digo, ¿no? Es que esto de estar mirando qué es lo que hace el otro, ojo, yo soy un firme partidario estricto de que se cumpla la ley, pues eso por supuesto, ¿no? Pero eso de estar viendo qué es lo que hace el otro para denunciar una valla, para denunciar tal, yo es que muchas veces, no sé, algunas resoluciones de la Junta Electoral, pues la verdad es que yo me pongo a reflexionar, o sea, pero ¿qué perfiles tiene esta gente, no? Serán abogados, digo yo, ¿no? Como mínimo, ¿no? Digo yo.
Bueno,
pero por eso, a ver, ¿quién está pidiendo el voto? Que Manuel Domínguez, no sé qué, que Ángel Víctor puso un tuit. Que es una cosa tan tonta, ¿no? Igual que la jornada de reflexión. Es tan estúpido este país que la verdad es que yo muchas veces reflexiono y digo, no puede ser. O no.
A mí me da muchísima...
Porque lo he dejado callado.
No, porque llevas razón. Es decir, cuando yo hablaba de perfiles infantiles, es que tienen respuestas y reacciones de chavales de la ESO, ¿no? Precisamente en este tipo de batallas campales que se establecen en Twitter con los ejércitos que tienen a disposición cada partido político, a salir en debates que son internos. Realmente no les importa a nadie. Cuando realmente esta comunidad autónoma necesita proyectos de futuro, de hacia dónde vamos. Estamos metidos en el ombliguismo de qué haces tú para yo ir detrás tuya y contradecirte o copiártelo, porque si lo has hecho bien, entonces yo lo copio para los míos. Pero realmente las campañas están enfocadas en a ver quién gana en las redes sociales. Es una batalla perdida y absurda. No están preocupándose de convencer a los que tienen el voto dubitativo, sino que están a ver en sus batallas internas y armándose a sí mismos, ¿no? Hablan para sus afiliados, para sus votantes. Pero sí, señores, lo que tiene que usted que convencer al que no va a votar, que son el 40% como poco, generando ilusión, no está este desapego que nos genera la mayoría. Porque mira que nos intentamos, Leopoldo, intentamos interesarnos, sí, pero sí. Es que tira para atrás.
¿Y qué me dice de esos rebaños que van a los mítines? Lo digo rebaños porque son así, son rebaños, ¿no? Y ese pobre candidato babado, besuqueado, vamos, estrujado. Y tú dices, pero si esta gente no ha visto a este hombre nunca, ¿cómo le da un beso? O a esta mujer. O sea, yo es que le doy un beso a alguien, usted sabe que los españoles y los canarios somos muy afectivos, ¿no? Sí. Pero de ahí a estar dando besos y repartiendo abrazos y demás, me parece la cosa tan falsa, tan patética de servilismo, de sacarse fotos con gente que posiblemente ha tomado decisiones por acción o por omisión en contra de los intereses de esas personas, ¿no? O sea, yo me quedo un poco pues estupefacto, la verdad. O sea, es para hacer un estudio psicológico, ¿eh? Igual hablo con algún amigo psicólogo y le propongo un estudio.
Pues mira tú, este fin de semana ha habido un acto aquí de Coalición Canaria en el norte, ¿no? Buscando el voto del norteño, que el norte también existe, ahora, parece que...
Sí.
Y fíjate tú que hay novedades en las propuestas ilusionantes total. Te las voy a decir porque son importantes y nuevas todas, ¿eh?
Sí.
Impulsar el Hospital del Norte, eliminar las colas de la TF5, el muelle del Puerto de la Cruz y 800 plazas sociosanitarias. Esto es del siglo XXII, qué adelantados son. Si llevamos 30 años con los mismos problemas.
Pero es que usted me acaba de poner el capote. Y yo, que soy un toro bravo para estas cosas. O sea, pero si son los mismos que de los 30 años. ¿Usted recuerda?
Echó en falta había... Carlos Alonso, no estaba Carlos Alonso. O poner yo no lo he visto en las fotos, pues no estuve.
No, yo tampoco he visto las fotos a Carlos Alonso, la verdad. No.
Yo lo echaba en falta, pero lo estaba buscando porque digo, el apoyo fundamental de una... No, pues... No voy a decir que no estuviera.
Pero yo lo que me pregunto es, vamos a ver, esta gente no tiene memoria histórica.
Los que le votan, o sea, son los que tienen que tener memoria histórica.
Hombre, claro. Pero usted recuerda cuando había algo de dignidad, ¿no? Y un grupo de alcaldes, y la verdad es que lo he hecho de menos, porque a don Isaac, no sé, le tengo un cariño especial a don Isaac Valencia, ¿no?
Tenía una frase gloriosa.
Sí.
Yo la oí desde que lo conocí. Para lo que me queda en el convento, me taca adentro. Eso lo decía desde... Y le gustaba mucho hacer pis y mirando para el puerto. Era un personaje. Bueno, sigue estando vivo, pero era un personaje.
Qué malo es usted. Bueno, pero usted recuerda a Dan Martín, en paz descanse, en el Cabildo, ¿no? Que reunió a todos los alcaldes de Coalición del Norte y se dieron un puñetazo encima de la mesa y dijeron que qué es lo que estaba pasando, que, ojo, el gobierno de su color político, estaban olvidando el norte. ¿Usted recuerda eso? Principio de los 2000...
Se echa mucho de menos a Dan Martín en esta isla, ¿eh?
Se echa de menos a Dan Martín y a alcaldes como Isaac Valencia, le vuelvo a repetir, porque era un hombre que, la verdad, estaba pegado, no es por nada, pero estaba pegado a las necesidades... un hombre con visión de futuro, no sé, valiente, que eso es lo que he hecho en falta, no ser vil a su partido. O sea, él
valiente, Isa era valiente.
Sí.
En política.
Es que eso es lo que he hecho de menos.
Cuando estaban haciendo la autopista, la Hortaba de Alejo, dice: esta será me la he quedado yo la frase, ¿no? Dice: esta será la castellana del Valle de la Hortaba. Así que hay que hacer enlaces para la Hortaba. Y si cuentas los enlaces que tiene esa autopista, la mitad de todos los que se hicieron están en el municipio de la Hortaba.
Pues sí, señor.
Tiene 4 o 5 dentro del municipio.
Y eso hay que debérselo a Isaac, ¿eh?
Sí.
Eso está claro. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues bueno, ahí ya entraríamos en debate. Pero lo que hay que reconocer es que este hombre luchaba por la Orotava y los intereses de la Orotava.
Exclusivamente. Le daba igual el resto.
Pero
que también eso es un error, Leopoldo, porque, bueno, yo es que tengo la visión de la comarca, tengo la visión de que las políticas comarcales son las... Pero también era otra época, ¿eh? También estamos hablando que alcaldes de los 80, 90 y de los principios del 2000 no tienen el mismo, o no deberían de tener la misma perspectiva. Había muchas cosas que hacer en la Orotava, ¿eh? Había muchas calles sin asfaltar, muchas calles sin alumbrado público, sin agua potable, es decir, cuidado.
Pero usted recuerda esa fracasada Mancomunidad del Norte.
Por culpa de Isaac, además.
Bueno,
entre otros.
No quería decirlo, ¿no? Pero en realidad era buena idea. Porque,
la mejor. Pero el ombliguismo de los dirigentes, es decir, que todos tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una época en la que en el Valle confluyeron tres alcaldes, Marcos Brito, Osvaldo y Isaac, y se cargaron la Mancomunidad del Valle. Y eran los tres del mismo color político.
Sí, pero yo nunca entendí por qué, porque, vamos a ver, era buena idea mancomunar...
¿Ombliguismo?
Siempre.
¿Ombliguismo?
Sí, quizás sí. Ese es el resumen triste, ¿no? O sea, hay sus luces y sus sombras, como estamos viendo, ¿no? Pero eran alcaldes, sí, con mucha personalidad, eran genios y figuras, pero ojo, eso también estaba aparejado a que los municipios, desde mi punto de vista, estaban mejor, ¿eh?, que lo que están ahora.
Y tanto, los tres estaban mejor.
Sí, eso no cabe duda. Y lo que me pregunto es, ¿qué ha pasado? Ese espíritu municipalista, precisamente de Coalición Canaria, ¿dónde ha quedado?
Yo creo que volverá, Leopoldo, si no está volviendo ya. Ahora nos venden de que, bueno, nos quieren explicar que Coalición Canaria está muy preocupada por el municipalismo porque lleva en su lista al Parlamento de Canarias a un montón de exalcaldes y alcaldes, ¿no?
Sí, pero ya le digo...
¿Cuántos? Cuatro, ¿no? Cuatro.
Sí, pero alcaldes tres. Que, pues bueno, sin pena ni gloria, como dice aquel, desde mi punto de vista, con respecto...
Oye, sin ánimo de criticar a nadie, a Isa le ofrecen ir a la lista del Cabildo o a la lista del Parlamento y manda a alguien, él no va.
Como mandó
a varios.
Es para analizar qué es lo que está pasando en los partidos y cuáles son los criterios para elegir a las mejores personas, ¿no? No sé, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Y sobre todo, pues eso, lo que usted apuntaba al principio de la conversación, de que no hay memoria histórica, ¿no? Y que nos vuelven a sacar el discursito de demagógico totalmente, ¿no? De que, caramba, el hospital, son cosas que la gente que asiste a esos mítines, que por eso lo denomino rebaño, porque es que no se le puede denominar de otra manera. Además, si usted se fija, tienen un perfil todos, ¿verdad? Todos tienen el mismo perfil, es curioso, ¿no? Pero da igual el partido que sea, ¿no? Son adeptos, son fanáticos, no son gente del pueblo que se cuela en un mitin o en un acto, o no sé si, yo me imagino que los seleccionarán, ¿no?
Yo no lo sé, pero a mí me da tristeza porque digo, es que ahí no van a ganar ni un voto. Los que están allí, todos son de los suyos.
Exactamente, claro.
Yo me acuerdo de jovencito cuando ibas a un mitin, de aquellos mítines gloriosos, donde ibas a escuchar a un líder político a sorprenderte. Te daban, te hacían propuestas, o nubilaban de interés, o te producían de desapego, ¿no?
Risa.
Pero yo me acuerdo en los años 80 ir a mítines de dos, tres partidos políticos en busca de a ver quién me convencía. Esto se ha acabado.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Porque es eso, porque la gente que va allí ya van con una idea fija.
A demostrar músculo, mira cuántos somos. Mira.
Claro, pero ¿cuántos somos de qué? O sea, porque vamos a ver, si hay alguien que asiste a un meeting crítico, ¿usted cree que los convencerán?
Con los discursos actuales no, porque no hay...
Evidentemente que no, porque lo que es contar un cuento infantil, que la gente se cree más o menos, pero por lo menos, aparentemente parece que se lo creen todo, ¿no?
Encadenar un tuit detrás del otro, una prometa detrás de la otra.
Mucho selfie, pero yo me pregunto, ¿qué hace esa persona que se saca cinco o seis fotos como mínimo con el candidato. Esas fotos después van a la papelera, la enmarcan en su casa. ¿Qué hacen con esa foto? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Porque o uno dirá dentro de 2 semanas, cuando empiece la campaña, dirá, ¿y qué hace esta foto aquí?
A lo mejor es que pretenden ser mediadores y van como Navarro Tacoronte coleccionando fotos.
Pues
yo, mira, yo es que conozco a este.
Precisamente por eso yo andaría con cuidado.
Venga, un ejercicio, Leopoldo. ¿Con quién te has sacado tu foto de los que... Así tú, que ya has dicho, venga, sáqueme una foto con algún dirigente político. Pues, por la calle, ¿eh? No en un medio de comunicación. Me estoy dando cuenta y digo, yo aquí me la saco con la gente que viene aquí a la radio, ¿no?
Por la calle nunca.
Yo es que no con ninguno. Miento, con Tony Cantó.
Usted también tiene un ojo, qué ojo de águila tiene usted, joder, casi nada, perdón, pero es que no, la verdad, yo
pero creo que, bueno, que era porque era actor de Siete Vidas.
Vale,
y después ya, o sea, es político.
Antes de que se dedicara a la política.
Antes de tener siete carreras políticas, era una premonición de su serie de televisiva, ¿no?
Y antes de que fuera el director de la oficina del Español en Madrid.
Sigue siéndolo, ya le han dado otro carguito.
Sí, por eso, ¿no?
Ha durado mucho, ha durado mucho, porque este tipo suele cambiar a...
Pero la verdad, no recuerdo fotos con políticos ni siquiera en medios de comunicación. Tendría que retrotraerme muy, muy, muy atrás. Y políticos que, para desgracia, estaba recordando con Adán Martín, sí, en Televisión, recuerdo que nos hicimos varias fotos con Adán Martín, con Paulino Rivero, sí, ahora recordando, pero no recuerdo muchas más fotos así, la verdad, No, la verdad es que no. Yo es que soy poco fotogénico. Y entonces,
pues, a mí me pasa igual. Yo cuando me llevo fotos digo, no parezco ni yo.
Exactamente. Pero es curioso, ¿no? ¿Y qué me dice de la última encuesta?
Bueno, la que me compartió en Ganaría 7, es para analizar, ¿eh?
Sí, es para analizar porque la verdad es que tiene cosas muy sorprendentes, ¿no? Muy, muy sorprendentes. Yo no sé cómo está hecha, vamos, en detalle, ¿vale? Pero me llama mucho la atención. Lo que sí llega a la conclusión es que Casimiro Curbelo puede ser de nuevo una llave tanto para la derecha como para la izquierda, ¿no? Y eso me llama mucho la atención a mí, ¿no? Porque yo, si fuera Gomero y votar a Casimiro Curbelo, yo lo que me plantearía es cómo es posible que Casimiro Curbelo, si, denominándose de su partido Asamblea Socialista Gomera, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Podría pactar, bueno, así lo dan las encuestas, ¿no? Como posibilidad, y yo creo que con cualquiera, ¿no? O sea, yo me llamaría mucho, no sé, me llamaría la atención. Vamos, que si fuera de derecha y pactarían con la izquierda, pues bueno, ya vemos experimentos que han sido, vamos, que han dado su fruto en la Isla de la Palma, ¿no? En mi querida Isla de la Palma, pero no sé, me llamaría la atención. O sea, que da igual el partido que sea, da igual qué propuestas hagan, porque evidentemente voy a tener garantizado lo que yo pida en ambas circunstancias, ¿no? Lo cierto es que esa encuesta sí da, incluso hay una posibilidad con unas horquillas, que es lo que a mí me da un poco vértigo y dudo de la metodología de la encuesta, porque cuando se dan horquillas, o
sea,
tan grandes, no se ha afinado mucho, ¿no? Y claro, pasar el Partido Socialista a casi poder prescindir de uno de los socios del actual Pacto de las Flores me llama mucho la atención, ¿no? No lo veo yo muy ajustado, ¿no? Y después me llama mucho la atención, por ejemplo, la irrupción en cuanto a conocimiento de Alberto Rodríguez del proyecto Drago, incluso por encima de Noemí Santana. Sí, cosa que tampoco es de extrañar, ¿no? Porque
clave nacional.
Claro. Digamos que tiene una imagen que lo define muy mucho, ¿no? Tiene una imagen que destaca, evidentemente.
Pero que tenga la misma nota que Manolo Domínguez.
Pues eso es una cosa que yo, siendo Manolo Domínguez,
Me preocuparía, ¿no? Yo me preocuparía. Bueno, también hay que ver quién ha hecho esta encuesta, porque para Canarias 7 solamente hay que ver las fotos de los personajes, bueno, de los políticos valorados. Ángel Víctor Torre con un 5,5, Román Rodríguez con un 4,8 y Fernando Clavijo con un 4,6. Ve las tres fotos de los candidatos y dice, bueno, pues ya está, este es amigo de Ángel Víctor y le tiene mucha manía a Fernando Clavijo. Simplemente por las fotos seleccionadas. Habrá fotos, ¿eh?
Pues sí, y me imagino que...
A Román también lo quieren un poquito, le han puesto una buena foto.
Sí, le han puesto una foto. Sí, yo estoy ahí con usted, que la foto de Fernando Clavijo...
Es desafortunada, no es más, ¿eh? Desafortunada.
Sí, no es la mejor, eso es verdad. Y yo creo que un periódico... Y ojo, que el Canarias 7, yo no lo tengo por un periódico progresista, ¿no?
No, le da leña a todo el mundo. A Ángel Víctor Torre le ha dado leña, y a Fernando Clavijo le ha dado leña.
Hombre,
y a Román Rodríguez también le da.
Y a Román Rodríguez también. Lo que sí tenemos que tener claro, y esto es en clave ya más de la provincia de Hermana, sí cuidan mucho a Antonio Morales. Hombre. Eso sí. Eso es evidente, ¿no? Pero es verdad, es un periódico que yo creo que reparte más o menos para todos lados, ¿no?
Pero es más de izquierda que de derecha, ¿eh? Canarias 7 es más de izquierda que de derecha.
Pues yo no sé si es que a lo mejor ahí, digamos, la memoria histórica me juega una mala pasada, pero yo recuerdo cuando...
O el punto de vista del observador, que decía Einstein, ¿no? También hay que tener en cuenta dónde está el punto de vista del observador para hacer análisis.
Sí, no, está claro. Pero bueno, el observador, en este caso nosotros, debemos tener una capacidad...
Ser objetivo, ¿no?
Sí, tender a la objetividad, ¿no? Pero yo me acuerdo, que era lo que le iba a decir, que cuando el Canarias 7 estaba entregado en cuerpo y alma a don José Manuel Soria. Usted lo recordará. Y curiosamente...
Manejaba el presupuesto.
Sí, eso también es verdad. Pero claro, don Román Rodríguez también maneja el presupuesto, ¿no?
También es verdad.
Y tendrían que
bueno, digamos. No sé yo qué decirte, que si maneja el presupuesto mejor, Román. Ahora hay condescendencia y hay reparto de beneficios. Hay consejerías que tienen presupuesto y gestionan sus publicidades.
Sí, no, bueno, todas.
En la época de Soria igual esta libertad de consejería no existía.
Digamos que había más manu militari. Totalmente. Pero eso es gestionar también, ¿no? Gestionar, yo desde mi punto de vista muy crítico, gestionar mal, porque no se debe gestionar así, sobre todo en lo que se trata de medios de comunicación, porque debería haber un organismo que esté por encima del gubernamental para el reparto de esa publicidad institucional, puesto que es dinero público, no es dinero del bolsillo de ningún político, y debería estar como mínimo controlado por algún organismo que, bueno, que todos los presupuestos están auditados por la Audiencia de Cuentas. Pero independientemente de eso, debería, con respecto a la publicidad institucional, debería haber algún organismo autónomo, y eso es difícil en Canarias, ya lo sé, no soy un iluso, que dijera al gobierno, oiga, que si está metiendo usted más dinero en esta cajita y en esta otra cajita porque le trata mal, no está metiendo dinero. Pues eso no debería ser así, entiendo yo, ¿no? Y si se da cuenta los medios de comunicación ahí, pasan, digamos, hay un acuerdo, no sé si tácito, pero en que no se critique, ¿no? Es curioso, y eso a mí me produce cierto rechazo, ¿no? Porque, vuelvo a decir, es dinero público y tendría que repartirse de una manera objetiva o atendiendo a criterios objetivos, y eso muchas veces no sucede así. No puede ser, ¿no? Pero es curioso lo de tanto del índice de conocimiento, que yo creo que un poco por las circunstancias que le han tocado gestionar a Ángel Víctor Torres, yo creo que lo ha puesto en un índice de conocimiento bastante alto, a pesar de que a mi juicio, don Ángel Víctor Torres, con algunas de sus decisiones y comparecencias públicas precisamente en esas crisis, no ha estado muy atinado. Pero es curioso, ¿no? Lo que se mide es el índice de conocimiento, no si lo ha hecho bien o mal. Y evidentemente yo creo que esa sobreexposición por estas catástrofes que hemos tenido que vivir, yo creo que le han dado ese índice de conocimiento, desde mi punto de vista, haciendo ese análisis. Después, desde el tema de la intención de voto, me llama mucho la atención también que Podemos, desde mi punto de vista, se mantiene bastante dignamente para todo lo que, digamos, en el proceso en el que está. y en el proceso de gestión que Noemí Santana, vamos, dicho con todos los respetos, ha demostrado bastante inutilidad al frente de su área, ¿no? Puesto que han tenido incluso que venir gente del Partido Socialista a intentar poner un poco de orden, recordemos, en la dependencia, ¿no? Y bueno, y se mantienen, curiosamente se mantienen, ¿no? Y vuelvo a decir, la irrupción también, ya en cuanto a los porcentajes, ¿no? De entrada, ¿no? De previsión de en esta encuesta de Canarias 7, de Drago, vuelvo a repetir, me llama bastante la atención, aunque yo creo que ellos no estarán muy satisfechos, porque estoy seguro que ellos confían mucho más precisamente en esa imagen de Alberto, y no sé si está dando resultados. Y después, bueno, tenemos a un candidato de Vox totalmente desconocido, evidentemente, que yo sí ahí apunto a que Vox no tendrá ninguna representación de cara al Parlamento de Canarias, precisamente porque, bueno, tienen un candidato de perfil bajo, en donde no se les escucha con propuestas incluso, vamos a decir, folclóricas, como en otras regiones, y no se sabe ni quiénes son, ¿no? Y
eso hay una directriz de Madrid, hay una directriz de Madrid de tener los candidatos en perfil bajo, no, sino por debajo de perfil bajo. No presencia, hombre, en medios de comunicación es la clave, es la consigna a nivel nacional. No presencia, hombre, en medios de comunicación.
Y yo lo que me pregunto es, ¿será porque no confían en esos candidatos? Porque no lo entiendo, ¿no? Con esa, digamos, diatriba de oponerse a todo, de hacer actos...
Yo tengo la sensación de que ellos han conseguido el objetivo que perseguían. Es decir, ellos no, me refiero a Vox como partido político, ¿no? No quieren morir de éxito como le pasó a Ciudadanos, que se creyó que podía ser el partido, dejar de ser partido bisagra y poder acceder al gobierno. Vox sabe que su papel está ahí, en tensionar al Partido Popular y obligarlo a gobernar con ellos para colocar a sus muchachos en determinados cargos. Y creo que no quieren hacer más en política que eso. No pretenden gobernar este país, no pretenden ser alternativa, no pretenden quitarle el puesto relevante al Partido Popular. Simplemente tocarle las narices y amenazar con tensionarlos, ¿no?
Sí,
tengo esa sensación de que no, ya han conseguido el objetivo que perseguían y ya a su gente la tienen colocada.
No, no le digo que no, pero si nos centramos, por ejemplo, en la campaña que está haciendo Vox en Madrid, ¿no? Con el señor Ortega Smith, pues actuando de desalojo como un...
Pero si Ortega Smith es un paramilitar, tenía una organización que era paramilitar, si es que los Ortega Smith deberían de taparlo, deberían de esconderlo un poco.
Pero usted lo ha visto actuando como estas empresas de desalojo.
De desacupa.
Solamente le falta una camisa recortada, una esvástica tatuada en un hombro.
Es un tío muy cultivado y muy leído, pero Quillo, le falta una conexión neuronal o algo, porque se le va.
Sí, usted lo ha visto, ¿no?
Sí.
A Cupa.
Es que haciendo memes está estupendo el tipo y versionando poemas de otra época, ¿no? Pero Guillo, un poquito de por favor, ¿no?
Sí, pero se da cuenta, ¿no? Yo creo que es también el perfil personal, ¿no? Que un personaje como Ortega Smith, que no se puede contener, que se le nota que va en que le va a la marcha, ¿no? Y le va a la marcha chunga, esta de creerse por encima de la justicia, del bien y del mal, diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, actuando eso como un pandillero, en definitiva, ¿no? Me llama mucho la atención. Usted se lo imagina, yo qué sé, con un Ayuso o con un Almeida. Yo es que me imagino que Almeida se estará temblando, porque dirá, madre mía, como me entre este aquí, me va a revolucionar Madrid más de lo que está, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo creo que para mí Vox en Canarias es una decepción total, radicalmente, ¿no? Porque no tiene...
¿Tú tenías expectativas, Leopoldo? Me está sorprendiendo. ¿Tú te decepciona o te tranquiliza?
Vamos a ver, expectativas no, porque vamos a ver, no porque yo evidentemente ahí no oculto nada y ahí no puedo ser objetivo. Un partido que atenta contra el orden democrático establecido, en donde entiende que yo lo que es otra contradicción, o sea, no cree en las comunidades autónomas, incluso habla de perseguir a partidos nacionalistas, de borrarlos del mapa, y entonces yo lo que me pregunto es, ¿y entonces para qué presenta candidato a un parlamento autonómico?
Como es Rivas Batasuna, lo presentaba en el Parlamento Nacional, porque hay que estar en las instituciones.
Pero no me comparé.
Hombre, Riba Tasuna tenía la vergüenza de sacar los diputados y se iban y no tomaban posesión. ¿Te acuerdas de aquella época gloriosa de la democracia de calidad en este país, ¿no?
Sí. Pero claro,
porque no les daba la gana jurar la Constitución. No les daba la gana y se iban.
Por ejemplo.
Coherente eran unas hartas los tíos.
Pero le digo, yo como me precio de tener amigos en todos lados, y a lo mejor algún oyente se va a asustar, pero yo tengo amigos en Vox. Tengo
yo también,
grandes amigos.
Yo también.
Amigos, me atrevería a decir, amigos de sangre, por así decir, ¿no? Amigos que con los que comparto frecuentemente comida, que ellos visitan mi casa, yo la de ellos.
Pero probablemente no estén en las listas de Vox, esos amigos
no,
tuyos.
No, claro, amigos. Son gente con estudios, con trayectoria profesional en el ámbito privado. Casi nada ya encontrar eso, ¿no? Gente muy seria, gente muy dialogante, ya le digo, pues, se permiten tener amigos hasta como yo, imagínese, ¿no? Gente con propuestas sociales, gente con un perfil de, vamos a decir, de derecha, por supuesto, pero de derecha moderada, democrática, tolerante, nada religiosa, nada patriótica, porque estos amigos, curiosamente, ninguno de ellos lleva pulserita de España, cosa que me llama la atención, siempre se los he dicho.
Yo llevo un llavero, de con la bandera de España. Bien, pero, y la Virgen del Rocío.
Eso de momento no es delito.
Además me lo regaló mi hijo el independentista. mi hijo de las siete estrellas verdes que lleva en el dormitorio la bandera de Canarias con las siete. Ese me regaló la banderita de España con la Virgen del Rocío. No es broma.
Bueno, pero que eso es la tolerancia, eso es la democracia, eso es el respeto, ¿vale? Son gente muy respetuosa, educada, y esa gente no está en ninguna candidatura. No. ¿Por qué? ¿Por qué no está esa gente en una candidatura?
Por lo mismo que no estaban los de Ciudadanos, que eran gente...
Exactamente.
Me he frenado. Eran gente. Yo te iba a decir...
Exactamente. A mí, concretamente, alguno de ellos que estuvo barajándose para alguna lista, tengo que reconocerlo, y no le voy a decir el nombre porque no quiero desvelar, porque seguramente él no querrá que lo diga, ¿no? Pero lo que me decía es, si a mí no me dejan hacer una lista con la gente que yo pueda confiar... No voy, y es lo que ha hecho, porque no confía en la gente que quiere promocionar el partido, y me parece muy bien, porque para que pase lo mismo que con Ciudadanos y acabe lo mismo todo igual, pues la verdad, pues yo creo que mejor se quedan en su casa tranquilamente, disfrutando de su familia, que son encantadoras, y a tirar para adelante, y cada uno con su ideología, pero evidentemente desde viendo los toros desde la barrera, porque evidentemente el panorama pues no es halagüeño, ¿no? Y para hacer el ridículo, pues me quedo en casa, hago el ridículo en casa, ¿no? Entonces, eso me llama la atención también de esa encuesta con un candidato de Las Palmas de Gran Canaria, si no recuerdo mal.
Ni casi.
Que no lo conoce nadie.
Bueno, yo lo conozco y no es mal tío, ¿eh? Pero vamos.
No, yo no digo que no, pero
Tiene capacidad, pero...
Pero el partido, como usted apunta, le ha dicho, estate quieto.
A lo mejor lo convencemos esta semana para que pase por aquí por Gente Radio, pero luego por teléfono o grabado no le voy a hacer ninguna entrevista. Si viene por aquí, sí.
Hombre, como yo creo que...
Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser.
Es un buen criterio, ¿no? Porque para entrevistas grabadas, que pasen por el departamento comercial.
Claro. Que también pueden pasar.
Que es una oferta, pero que es distinto, ¿no? Y además esas cosas se notan y bueno, hay gente que las utiliza y gente que no las utiliza. Lo de la entrevista pagada a mí, si estuviera liderando algún equipo de algún partido, yo no las recomendaría en absoluto, ¿no? No, para nada. Hay la publicidad es publicidad y la información debe ser siempre información, incluso en época electoral.
Está claro.
Aunque a veces se confunde, llegado el caso, ¿eh? En esta época se confunde mucho, ¿no? Pero bueno, curioso, a ver si próximamente salen otras encuestas y seguirán.
Todos los lunes habrá encuestas hasta que la ley electoral lo prohíba y se conviertan los partidos en hortaliza.
La estúpida ley electoral, que era lo que decíamos al principio, ¿no? Que parece que nos siguen tratando como si fuéramos niños en su más tierna infancia, ¿no?
Todos los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta de que la ley electoral hay que tocarla, hay que reformarla, menos los partidos políticos que parece que están contentos con estas estupideces del año 70 y del año 80. Pero bueno, ellos sabrán.
Desde luego.
Don Leopoldo, la semana que viene volvemos a ver estadísticas y encuestas y actualidades.
Muy bien. No se olvide que la próxima semana, el lunes, es festivo.
Bueno, para los que trabajan, los que no trabajamos, trabajamos. Ya sé que es el día 1 de mayo, el día del trabajo, y habría que trabajar más, pero en este país el día del trabajo es para no trabajar.
Curioso.
El día del trabajo, a trabajar todo el mundo. No, el día del trabajo todo el mundo va a ser el ganso.
Ya que me pone también, me da pie, recuerde que están por ahí probando lo de la jornada, la semana de 4 días... Y parece que en algunas empresas está dando el resultado.
Funciona.
Cuando se entra a trabajar, se trabaja. Y no se cultiva el presencialismo y con los pies encima de la mesa.
Eso depende de la empresa, muy mucho, y del que maneja la empresa. Pero jornada de 4 días funciona seguro, ¿eh? Con buena intención se hacen las cosas bien. Don Leopoldo, la semana que viene más. Le vamos a dejar a todos nuestros queridos oyentes con el estreno de la clave musical de esta semana, que a usted le va a gustar un montón. Bonnie M.
A ver. Hombre, Bonnie M, desde luego, ¿eh?
Ochentera total,
época, ¿eh? Época dorada de la música. Ojo, que vuelve, ¿eh? Que vuelve otra vez los años 80 al panorama musical.
Pues ahí te la dejamos a nuestros queridos oyentes con Sunny, Bonnie M. Still dream. Bueno, pues 8 y 42 minutos de la mañana en Canarias, 9 y 42 minutos en el resto del territorio nacional, y es el momento de compartir con todos ustedes las conversaciones que mi amigo Carlos Artiles y yo tenemos a deshoras los domingos por la tarde, y que al final él a veces interviene cuando tiene tiempo de acostarse tardecito, pero hoy una vez más nos lo ha resumido en un audio que pasamos a compartirlo con todos ustedes desde Utah, con todo el amor de un canario destinado en Utah.
Hola Diego, saludos a ti y a todo tu equipo y los oyentes de Gente Radio desde aquí, los alrededores de Salt Lake City en Utah. Sé que tienes un programa muy cargado porque en todos estos días con ya la pre-campaña, por no decir ya campaña electoral, porque yo creo que hace tiempo que estamos en campaña, aunque no se diga así oficialmente, pues te ocupa mucho espacio y por tanto vamos a hacer rápido con el repaso a los temas de actualidad, y vamos a empezar por Canarias precisamente porque a mí me han llamado la atención algunos titulares de los medios de comunicación, de los periódicos que todavía se siguen imprimiendo, aunque muy poca cantidad, pero bueno, en las versiones digitales al menos sí las siguen mucha gente ahí en las islas. Bueno, las noticias son que se siguen empobreciendo los canarios, ¿no? La recaudación del impuesto indirecto del IGIC creció un 147% con respecto a la prepandemia. A eso hay que sumar la tasa de inflación por encima del 6%, con casi el 15% en la cesta de la compra. Un verdadero disparate, aunque, bueno, pues las cifras se maquillen, se oculten por parte del gobierno. Lo cierto es que eso está empobreciendo a la población, es decir, que a veces tiene un poder adquisitivo menor, y las dificultades para llegar al final de mes son tremendas. A eso pues hay que añadirle otra noticia de salió también en estos días, que Canarias pierde la mitad de sus fondos europeos. Las asignaciones de la Unión Europea han dejado de gastar, o esos fondos, digamos, han dejado de gastar unos 5.000 millones comunitarios en programas para activar precisamente la economía, ¿no? O sea que encima, bueno, a eso habrá que sumarle los 600 y tantos millones que también tiene el gobierno canario sin gastar, porque tampoco han cubierto los presupuestos, las previsiones que se tenían. Eso muestra, bueno, que es un verdadero desastre de gestión, independientemente del tema ideológico, que evidentemente nosotros no estamos por la labor, porque evidentemente tenemos una concepción liberal de la política y de la vida. Y este gobierno socialcomunista, tanto a nivel autonómico como nacional, pues está muy lejos de lo que nosotros entendemos que se deben hacer las cosas. Pero bueno, independientemente de eso, es que la gestión es un verdadero desastre. Por eso yo no me creo para nada las encuestas de este fin de semana, sobre todo la del periódico Canarias 7 del domingo, que le daba al PSOE igual o más escaños que los 25 actuales. Eso no hay quien se lo crea, como tampoco que Coalición Canaria pierde algo de lo que tiene ahora mismo, es decir, que no llega a los 20 escaños. Yo creo que la batalla va a estar ahí. Creo que, y lo decía el propio candidato Fernando Clavijo en estos días, en algunos actos preelectorales, en la presentación de su candidatura y de su plancha para las listas regionales, etcétera, bueno, pues él decía que sus encuestas, las encuestas que ellos manejan, las propias, hablan de que puede haber un empate técnico, incluso que Coalición Canaria puede ganar. Yo estoy más cercano a eso, visión, claramente, es decir, yo creo que el PSOE, bueno, si gana, va a ganar por muy poco, pero desde luego no va a estar en 25 escaños o más, como marca esa encuesta, es decir, estará, yo creo que en el entorno de los 20-21, muy probablemente, y peleando por quién será la primera fuerza con Coalición Canaria, que insisto, también estará en esa cifra, moviéndose entre 20-22 escaños. Eso va a ser la realidad, como tampoco me creo que el PP pierda o caiga por debajo de los 15 escaños. Yo creo que va a estar en 15, entre 15 y 18, si es que, bueno, pues no se contempla que en esa encuesta, por ejemplo, no se da, que si los pierde el PP, se los tendría que sumar Coalición Canaria o Unidos por Gran Canaria, que es una fuerza importante en la isla de Gran Canaria, que no presenta lista regional, pero sí presenta lista insular y puede salir. Es muy posible que pueda salir con 3 escaños, porque si supera el mínimo insular, es posible que pueda alcanzar esa posibilidad, esa opción, y está, digamos, en ese espectro ideológico liberal de centro-derecha, una vez que Vox, que Ciudadanos, pues ha desaparecido y va a desaparecer. evidentemente en estas próximas elecciones por méritos propios, ¿no? O por deméritos propios, para ser más exactos. Y por no decir de Vox, que algunos sondeos, como el de Michavila de CAP3, le daba recientemente que podía entrar en el Parlamento Canario, aunque yo eso lo veo más difícil, porque pocos en las islas consideran un voto útil para echar a este gobierno de ineptos y corruptos el voto de Vox, el voto de la fuerza, digamos, más conservadora en el espectro político nacional y diríamos que también regional. Pero lo que sí yo creo que no hay ninguna duda es que hay tres escaños que va a sacar el partido de Casimiro en La Gomera y que puede ser que esos tres escaños, una vez más, vuelvan a decidir por dónde se va a decantar el gobierno, aunque yo creo que va a haber muchas más opciones, digamos, de cerrar con un gobierno, digamos, de coalición canaria con PP y con posibilidades de ayuda, como decimos, de acuerdos con digamos, el grupo Gomero. En cualquier caso, lo que sí estoy convencido es que no se va a repetir este pacto de las flores, básicamente porque es un verdadero desastre. Y no hablemos de la corrupción, que seguimos sin saber nada del caso Tito Berni, del caso de las mascarillas, lo han ocultado, se ha querido controlar por parte del PSOE, es muy habitual en ellos, en dejar todos esos casos para posterior y todo lo que le perjudica. Recordemos aquellas elecciones de noviembre de hace ahora 4 años prácticamente, o 3 años y pico largos, en las últimas elecciones, donde salió elegido en minoría, pero que le dio posibilidad de hacer el pacto Frankenstein a Pedro Sánchez y que lo estamos sufriendo hasta el momento. Cómo aplazaron, digamos, la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, donde condenaban a Chávez y compañía, bueno, pues porque les perjudicaba, sabían que esa sentencia iba a ser desfavorable y lo que hicieron es posponerla, digamos, a después de las elecciones, cuando se tenía que haber puesto antes, porque la gente tenía que saber realmente lo que estaba pasando y el desastre y la corrupción que había por parte del PSOE. Pero bueno, ya estamos viendo cómo se maneja el Partido Socialista en estas cuestiones. No habría nada más que mirar lo último y más reciente, digamos, que conocemos acerca de, digamos, las posibilidades, digamos, que hay de que se pueda archivar la causa de Ana Gámez y de su marido Juan Carlos Martínez, la que fuera exdirectora de la Guardia Civil, que la han pillado con pisos por todos los lados, es decir, con un robo tremendo de fondos públicos. Y parece que hay un defecto formal que puede amenazar el que se archive la causa, ¿no? La Audiencia de Sevilla dice que va a resolver un recurso que alega un error en la instrucción en el caso donde está imputado el marido de Ana Gámez, Juan Carlos Martínez, ¿no? Eso pues recuerda lo que pasó con el caso Plus Ultra. La juez dio un carpetazo a ese rescate con esos 53 millones de euros que se tiraron a la basura. Y porque dice que hubo un error en la instrucción. También recordarán el caso Isofotón. La juez archivó también por un error en la instrucción en ese caso que salpicaba a 3 ministros de Sánchez y que llevaba a la policía investigando desde 2015. Y bueno, pues se perdieron ahí 80 millones de euros, ni más ni menos. Es decir, estamos hablando de algo muy habitual, esos defectos por errores en la instrucción que siempre, bueno, pues coinciden con causas que afectan a la corrupción socialista, ¿no? Esto es muy muy habitual y por eso digo que no me extraña que estemos en esa dinámica con los casos del Tito Berni, que destruyeron todas las pruebas en el Congreso de los Diputados, con Meritxell Batet teniendo mucho que ver ahí, permitiendo que se pudiera destruir todo lo que había en ese despacho, como todos conocemos. En fin, a nivel nacional, bueno, pues estamos hablando de lo mismo, es decir, del desastre en la gestión total absoluta, aunque el cum fraude presuma de una gestión estupenda, ¿no? Pero no hay nada más que ver lo que surgió en esta semana. En el Boletín Oficial del Estado derogaron la Constitución y todas las leyes españolas durante más de media hora, porque, bueno, pues un error, digamos, en la tramitación, pues ponía que se derogaba todas las leyes superiores a la ley del sí, el sí, ¿no? Un verdadero desastre. Por cierto, que en ese cambio de la ley del sí, el sí, que fue apoyado por el bipartidismo, tanto por el PSOE como en el PP, no sé yo el PP qué hace salvándole, digamos, el pellejo al Partido Socialista, que encima no solamente no se lo agradece, sino que lo critica. Bueno, fue bochornoso lo que pasó en esa votación del cambio de la ley, como ni Pedro Sánchez ni yo, Yolanda, ni la vicepresidenta estaban ahí en el Congreso. Ni siquiera Pedro Sánchez votó, es decir, no quiso ni siquiera votar el propio disparate de la ley del sí, el sí, el propio error cometido por él y por todo su gobierno, pues encima tiene la desfallatez de no aparecerse. Fue a Doñana a montar un lío con el tema de los acuíferos y de lo que está pasando en Doñana, y bueno, pues un montaje, uno más de los montajes del gobierno socialista en torno a ese caso, que por cierto, bueno, pues también se está dando a conocer el problema que hay ahora mismo en España con la sequía, que siempre afecta, que eso no es por el cambio climático, del clima climático, como decía Moratino, o por el tema del calentamiento global, aunque ya no dicen calentamiento global, ahora están hablando otra vez de urgencia climática, en fin, otra vez poniendo las cosas, bueno, pues con una radicalidad tremenda, y la utilización política del tema ecológico. Una cosa es, como hemos hablado, la contaminación, que en eso estamos todos de acuerdo, y otra cosa bien diferente es lo del calentamiento y el perjuicio que pueda tener el CO2 en ese sentido. Pero en fin, vamos a no enredarnos en eso, porque eso sería otra historia. Lo cierto es que ese tema del agua está provocando mucha preocupación en muchos sitios, porque el gobierno de Sánchez, no se sabe muy bien por qué, se habla de tema ideológico, de que volver el río a sus cauces o no sé qué, pero total que es que están destruyendo más de 100 embalses pequeños, pero importantes en muchas zonas, porque está permitiendo que eso se acumule el agua y pueda por ahí resolver ese problema de la sequía. Bueno, pues el gobierno de Sánchez se está cargando eso, como digo, está destruyendo más de 100 embalses. Otros dicen que es porque eran obras franquistas. Es decir, lo cierto es que es un verdadero disparate, que además no se sabe muy bien el por qué ni dónde, sino que se está causando un daño tremendo con consecuencias futuras, pues realmente muy, muy, muy graves, ¿no? Y esto es algo que bueno, que forma parte de esta desastrosa gestión de este gobierno de Sánchez, que bueno, que todavía nos queda por sufrir hasta diciembre, desgraciadamente, y vamos a ver lo que puede pasar en las elecciones. Bueno, termino con tema internacional y nos vamos a rápidamente a hablar de Estados Unidos, y en concreto de que Biden puede anunciar de manera oficial esta semana que se presenta a la reelección, lo cual a mí me parece un disparate también total y absoluto. Es decir, Joe Biden, aparte que no está haciendo precisamente el mejor presidente de la historia, ni mucho menos, que está teniendo muchos problemas en muchos aspectos, pero tiene problemas de corrupción también de su hijo y de parte de su familia detrás. Es decir, esto es algo que en cualquier momento puede salpicarle. Yo creo que está jugando con fuego y el Partido Demócrata debería, digamos, hacer algo. El problema es que hay un verdadero solar, porque el que se ha dicho que se va a presentar es un controvertido personaje, que es uno de los miembros, digamos, más polémicos de la saga de los Kennedy, que es Robert F. Kennedy Jr., y que es sobrino de JFK y es hijo del que también fue asesinado su hermano Bobby Kennedy. Y se ha vuelto, bueno, un hombre que ha tenido muchas polémicas, especialmente porque es un gran activista antivacuna, y ahora pues lanza su candidatura para competir por el Partido Demócrata para 2024. Esto es, bueno, las posibilidades de que salga son mínimas, ¿no? Porque además es un ambientalista radical y es un personaje, como digo, muy, muy, muy pintoresco, que ya tuvo mucha polémica en plena pandemia con esas actitudes antivacunas que ha tenido. Pero bueno, al margen de eso, me parece que la situación, digamos, de cara a las próximas elecciones en la presidencia de Estados Unidos, pues se presenta muy complicada, porque por un lado está Biden, que definitivamente parece que se va a reelegir, Kamala Harris, la vicepresidenta, ha dicho que lo va a acompañar si definitivamente toma la decisión o hace oficial su candidatura, que digo, está previsto que esta semana lo haga de manera oficial, y por el Partido Republicano pues sigue estando con mucha fuerza Donald Trump. No se quitan de en medio el trumpismo, a pesar de que bueno, tiene todavía también muchas causas abiertas, y veremos qué es lo que puede pasar y si se puede finalmente presentar o no. Es cierto que en el partido, digamos, en el ala republicana hay otras opciones, como el gobernador de Florida, DeSantis, y al fin, y algunos más, quizás puedan tener más fuerza y más posibilidades. Pero desde luego, yo creo que el Partido Demócrata debería pensarse muy mucho si apoyar a Joe Biden o si dejarle que vuelva a ser reelegido. Entre otras cosas, porque también su edad está pasándole factura. Va a ser con diferencia el presidente que más años tenga si termina siendo reelegido. Y yo creo que ojalá no sea así, y ojalá se busquen opciones para buscar un candidato más joven y con mejores perspectivas y sin ese récord, digamos, que tiene atrás Biden y su familia. Y por último acabamos con Zelensky, con el tema de Ucrania, lógicamente. También preocupa lo que pueda pasar ahí. Zelensky está presionando a la OTAN y a su secretario general Stoltenberg para entrar ya en julio en el tratado militar occidental, y la verdad es que bueno, ya están dando por hecho que va a entrar. Lo que no dice todavía Stoltenberg es cuándo, y yo creo que va a ser importante lo que pueda ocurrir en esta guerra en los próximos semanas. Desde luego estamos viendo que puede haber una reacción importante por parte de Ucrania, que Rusia lo está pasando mal, que cada vez estamos teniendo noticias de que bueno, pues se les está cayendo militarmente todas sus posiciones, y que el conflicto pues puede tener fin más pronto que tarde. En ese sentido, pues va a ser muy importante los apoyos que pueda conseguir de los europeos, especialmente de los países limítrofes, digamos, a Ucrania, que son los que más están apostando, que son los que más están invirtiendo en que Ucrania se refuerce militarmente. Ya la clave, digamos, va a estar en esa ayuda aérea, en buscar refuerzos por ahí, en tener aviones con los que pueda contraatacar y poder, bueno, pues asegurarse al menos recuperar los territorios perdidos, que eso por lo visto es el gran objetivo que Zelensky ha dicho que persigue Ucrania. Vamos a ver lo que sucede de aquí a próximas semanas, pero parece que esto empieza a tener un cauce final. En fin, como también es el final de mi comentario de esta semana, te agradezco, Diego, siempre este espacio aquí de Libertad. Saludos a todos los oyentes y hasta la próxima semana.
Bueno, pues la sintonía indica que vamos a hablar de deporte. ¿Con quién? Pues con el mejor, don Goyo. Goyo, Gregorio Dorta. Buenos días, Goyo. Goyo.
Hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días.
Es que se me está la silla para abajo. Goyo.
Goyo, sí. Pues nada, esta tarde juega el Tenerife a las 8 de la noche. Luis Miguel Rami ya, que prácticamente está haciendo las maletas para salir. No va a continuar la próxima campaña.
¿Y a ti qué te parece eso? Que Rami no siga.
Pues me parece que es un buen entrenador, ¿eh? Me parece que el ciclo también se está terminando, se ha acabado, porque los resultados no lo han acompañado, sobre todo en este ejercicio. Pero bueno, acciones que tengo de Luis Miguel Rami son muy buenas, ¿no? Una persona que ama la isla, que quiere mucho al club, que fue jugador y que ha sido entrenador durante 3 temporadas, ¿no? Y que ha conseguido, yo no voy a decir que metas importantes, pero bueno, a jugar un playoff que estuvo a punto de poner el equipo en la máxima división, ¿no?
Pues a mí me da pena, sinceramente. Yo creo que a Ramis no se le ha valorado lo suficientemente, no se le han dado las herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos que perseguíamos, y que creo que estamos cometiendo un error en no darle continuidad.
Sí, pero bueno, hay que esperar. Vamos a ver si ahora se consigue un entrenador que sea capaz de liderar, ¿no? Lo que es el Club Deportivo Tenerife para la isla, pero o sea, el mal juego, la irregularidad, todo conlleva que seguramente que el Consejo de Administración del Tenerife haya decidido por cambiar, ¿no?
Pues sí. Vámonos a alegrías, porque el Lenovo no para.
Sí, sí, lo hemos diciendo durante todo el año, ¿no? O sea, hablar del Lenovo Tenerife, hablar de espectáculo, hablar de algo tan grande que tenemos aquí en la isla, que ya, como he dicho siempre, pues no solo le ganamos a los equipos de la media tabla hacia abajo, sino que también nos enfrentamos e incluso vencemos a esos grandes equipos de la Liga Nacional de baloncesto, ¿no? Bueno, vamos, una victoria más, un escalón mucho más, vamos a ver esas finales que se van a disputar, y creo que es un espectáculo. Vamos, yo invito a que vayan al Santiago Martín para que vean ustedes la calidad, la capacidad de trabajo de un equipo que poco a poco, como suelo decir, sigue subiendo escalones en esta importante categoría, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que las alegrías del Lenovo ya me gustaría a mí que fueran para otros deportes, pero el Tenerife este año nos vamos a quedar con cómo estamos, ¿no? Que virgencita, por lo menos déjame cómo estoy, que hemos pasado algunos momentos raros.
Sí, apuro, por lo menos tener tranquilidad, ¿no? Y solventando las dificultades que para el Tenerife que conlleva, ¿no? Un equipo que tiene una buena masa de aficionados y de socios, y que el Tenerife no puede estar a la chita callando, como se suele decir, ¿no? Tenerife tiene que ser un equipo que luche por buscar el ascenso de cada temporada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las sorpresas que nos pueden dar el Consejo de Administración del Tenerife, ahora con un director deportivo nuevo, como es el hombre del sur de la isla, que es Mauro. Yo creo que se va a apostar mucho por trabajar la propia cantera y buscar jugadores que sean idóneos para levantar, sobre todo, la calidad de este equipo que deja Luis Miguel Ramí, ¿no?
Pues sí. Oye, por cierto, lo del tenis, a mí me gustaría que hubiese un gran premio, un gran slam en Canarias. ¿A ti no te parecería una propuesta para que algún cabildo se lo tomara en serio, en vez de estar haciendo tantas historias con el circuito motor, traer un slam, un gran slam, para ver a Alcaraz, que dice que no es el sucesor de Nadal, que va a tener su carrera propia, pero el chiquillo este es la leche, ¿eh?
Sí, la he definido bastante bien, ¿no? Yo me quedo con la boca abierta, cómo golpea, cómo se mueve, la capacidad que tiene, ¿no? O sea, yo pensé que con Rafa Nadal el tenis iba a bajar mucho cuando se retirara, ¿no? Pero ahora es que resulta que este chico es que una delicia verlo jugar, y como bien dice, también ha puesto para que el tenis en el archipiélago pues tiene ese gran slam, ¿no? Que no solo sería un tema deportivo también, sino sería un caso de una envergadura. Todos sabemos lo que significa el tenis, y el tenis está vinculado, claro, al turismo, y en Canarias hablar de turismo es hablar de reyes, ¿no?
Pues sí. Pues vámonos a categorías inferiores, que esta semana no sé si ha habido novedades interesantes o no.
Sí, sí, ha habido novedades interesantes. En el grupo Canarias de Tercera División se cierra el ciclo de la temporada, se han definido ya los equipos que van a jugar el playoff. El Mensajero consiguió el ascenso a la segunda red. Por detrás han quedado sobre todo Villa Santa Brígida, Panadería Pulido San Mateo y algún equipo de otro más. El Tenerife, que se quedó, el equipo de Leandro Cabrera Maciño, que se quedó a un solo punto de jugar el playoff de ascenso a la segunda red. Y la zona norte, pues el interés que está demostrando sobre todo un equipo como el Club Deportivo Santa Úrsula, octavo en la clasificación, un equipo que se están haciendo las cosas muy bien, que hay un trabajo detrás de los hermanos Rubén y Jonás Luis García, y que yo creo que este equipo pues siempre está dando muchísimas sorpresas agradables, no solo a ese núcleo importante de la zona norte como es Santa Úrsula, sino también a todo el archipiélago, ¿no? Los rivales le tienen muchísimo respeto, y esto es de considerar, ¿no? Y en cuanto a la categoría preferente, pues más de lo mismo, ¿no? Ayer en el Salvador Edesma, al cual asistimos, el Vera derrotó a todo un poderoso equipo como es el Atlético Victoria, campeón de esta temporada, en este grupo primero. Por detrás, Puerto Cruz perdió partido que se iba a suspender porque hubo incidentes, sobre todo según las noticias que tenemos, le han pegado un estampido, por decirlo de alguna manera, un jugador del Buenavista, un chico de Puerto La Cruz, que quedó inconsciente, cosas que no nos gustan en el deporte. El Orotava más de lo mismo. Yo creo que está empezando más ya en la próxima temporada, porque se ha cambiado de presidente, vuelve el que estuvo años anteriores como David. Creo que el proyecto va a ser bastante bastante interesante, y más o menos así, a grosso modo, es lo que está dando de sí esta categoría preferente, que está dando sus últimos coletazos, y que habrá que esperar para saber qué equipos van a ocupar la próxima campaña ese puesto en el grupo canario de la tercera división.
Pues una cosita que no te he preguntado. ¿Qué te parece lo del caso Negreira? Ahora que ya el Barcelona ha ganado la Liga prácticamente después del resultado de fin de semana. ¿No es tu opinión de lo del caso Negreira?
Pues la verdad es que...
¿Prefieres no tener opinión o es que no te gusta lo que ves?
No, es que me llama mucho la atención, vamos. ¿Qué equipos grandes de nuestro fútbol, si nos nombramos los dos grandes como es Real Madrid y Barcelona, las ayudas arbitrales? Nadie lo puede negar, ha existido, ¿no? Y por lo tanto, vamos, es que yo digo, ¿no? Aparte de la gran calidad que ostenta, yo siempre suelo decir, Diego, si me permite, que jugar en el Tenerife para cualquier jugador ya es complicado. Imagínate la calidad tremenda que tienes para jugar en un equipo de la talla del Real Madrid o Barcelona, ¿no? O sea, yo después todas las masas sociales, porque vamos, la gente que nos dedicamos al deporte y lo conocemos, es muy complicado ser árbitro, ¿no? Pero obviamente ayudan a estos equipos por lo que significa y por lo que arrastra, y que no debería ser así, y gracias a Dios que para bien o para mal las altas tecnologías están entrando en el mundo del deporte, porque anteriormente se quedaba uno mirando, bueno, si es fuera de juego, como no es fuera de juego. Ahora más o menos ya el VAR está buscando las soluciones a que estos temas se queden en el olvido, ¿no? Yo creo que siempre apoyo las decisiones, porque pitar un partido es completamente muy complicado, y más a estos equipos que son grandes conjuntos profesionales, ¿no?
De todas maneras, fíjate tú, yo en el tema del arbitraje, de hecho comparto contigo, es decir, pitar a un Madrid o a un Barcelona a un árbitro, por mucho que gane, que no lo ganan mal, que ganan bastante pasta, yo creo que hasta mucho más de lo que deberían, pero tiene que intimidar muchísimo. Pero para eso hay que mirar a la profesionalización de otros deportes en otras partes del mundo. Y yo cuando, no soy muy aficionado, pero cuando veo el arbitraje de la NFL, del fútbol americano, que allí no se equivocan ni para atrás. Es decir, lo tienen ya, todo ya, automatizado, ya. Las yardas, las líneas, árbitro de en la parte alta, otro no sé qué, no hay VAR, pero hay VAR, se comunican entre ellos, no hay... Vamos, y si tienen que rectificar, rectifican y no pasa absolutamente nada. Porque no nos miramos un poco en ese espejo.
Diego, a mí el tufo que me llama la atención es que la corrupción tan grande que ha habido en el mundo del arbitraje, porque sí, hay que ser claro,
evidente.
Eso es lo que me llama la atención, pero aquí como todo se compra y se vende, a mí nada me extraña y nada me sorprende que Negreira se haya, si me permite la expresión, se haya mamado ciertas cantidades de dinero, yo no sé si para favorecer...
Indecente, 7,5 millones en 12 o 13 años.
Pero eso es el día que salga también el otro tema, el Real Madrid en este caso, o cualquier equipo, el Atlético de Madrid, que son equipos grandes, la gente se va a echar mano a los pelos, no va a llegar.
Pero antes ¿no? eran los maletines que compraban voluntades de otros equipos, que no se jugaban nada al final de temporada. ¿Te acuerdas de esos escándalos, ¿no? Que se han judicializado y han condenado a gente. Pero esto es una corrección institucionalizada. Son decenas de años pagando informes que no existen, que le puedes llamar como quieras, pero es que tiene un tufo a comprar voluntades. Tremendo.
Sí. Te pongo un ejemplo. Yo tengo mucha amistad con árbitros que han pitado en la primera división, y cada vez que hablo con ellos, me lo encuentro por aquí y tal, hablo con ellos y me dicen, vamos a ver, si yo llego a Nou Camp o al Bernabéu o al Wanda Metropolitano y desde el principio de que llega a los vestuarios me encuentro camisetas de Messi en regalos para mi sobrino, para mis hijos, eso influye.
¿Tanto?
Esos regalos son regalos, se pueden regalar, pero es que antes de un partido ya esto te va comiendo el corazón, ¿no? O sea, a mí, yo soy amante del deporte, yo voy a pitar un partido al Barcelona y me regalan una camiseta de Messi para la gente del fútbol es como Dios, vamos, ¿no? Por darte un o Cristiano Ronaldo, ¿entiendes? Entonces eso se tiene que acabar. O sea, el árbitro, que cada vez se está consiguiendo, hay más profesionalidad, se está pagando una cantidad de pasta de miedo por pisar partidos y todo esto debería de conllevar a que sea más justo el arbitraje. Y por eso estoy yo a favor siempre de las altas tecnologías, a pesar de que mucha gente, muchos equipos no les gusten, entren de sí por todas dentro de los campos y terrenos de juego.
Don Gregorio Dorta, muchísimas gracias y a ver si esta tarde nos lleva una alegría, aunque sea meramente simbólica, pero bueno, que acabe el Tete esta temporada en el sitio de la tranquilidad, preparándonos para un nuevo reto el próximo año. Gregorio, hasta la semana que viene.
Vale, un abrazo. Adiós.
Nueve y cuarto de la mañana en la Comunidad Autónoma Canaria, 10:15 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar al candidato del Partido Popular para el Cabildo de Tenerife, a la presidencia del Cabildo de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha habido mucha actividad de pre-campaña? Te veo bien, de buen color y eso.
Estamos ya, a pleno rendimiento, como se diría, con presentaciones de candidatos en los diferentes municipios. En concreto hemos tenido este fin de semana aquí en el norte, en La Orotava, y en Candelaria ayer. Con lo cual, efectivamente, dentro de la actividad de precampaña, esto termina de añadir ya pues un elemento más de acercamiento a los municipios y efectivamente bañados por el sol, no lamentablemente por el sol playero que uno deseara, pero sí es verdad que la ruta, con este buen tiempo que estamos teniendo, pues deja alguna marca visible de ese calor.
Hoy acaba el plazo para presentar las candidaturas en el boletín, en la Junta Electoral.
En la Junta Electoral, efectivamente. Hoy día 23, nosotros hicimos la tarea desde el primer día habilitado para ello, el pasado 19, y bueno, pues también con la satisfacción de poder contar con un equipo sólido, serio, experimentado y que creo que está en disposición de ser la base de un posible gobierno para el Cabildo de Tenerife.
¿Todos los municipios van a tener candidatura del Partido Popular? ¿Se han cumplido todos los objetivos?
Finalmente, en este caso no vamos a tener candidatura en Buenavista ni en Garachico. Y ahí, lamentablemente, pues por una cuestión de negociación política, donde ya pues teníamos intención de repetir la coalición con la que concurrimos en las pasadas elecciones, con el partido local Agara, pero finalmente en esta ocasión no pudo ser. Y en Buenavista sí que es verdad, tenemos un problema histórico de implantación que no hemos podido resolver y por eso pues no podemos. Si salimos en este caso con candidatura, como todo el mundo sabía, en el Tanque, donde en las pasadas elecciones sí que no contamos con equipo, y ahí pues tenemos a Jesús Fariña, exalcalde y de nuevo recuperado para la política local.
¿Policía local
ya en la reserva también?
Conozco a Jesús Fariña hace muchos años.
Le permite tener ahora pues un margen de disposición de su tiempo pues prácticamente completa para dedicar a su municipio.
Bueno, pues me alegra que Jesús haya vuelto a la política. Ha habido otras reincorporaciones y un complemento de las listas por parte de algunos de los antiguos candidatos de Ciudadanos. Algunos me han gustado, pero especialmente me han gustado algunos que otros. No los voy a nombrar a ninguno, ya te lo comenté en privado, pero hay algunos que me han alegrado. Y dentro de lo que cabe, sois discretos, no vais haciendo, oye, mira, me he fichado a este de aquí, a este de allí, sino están en las listas, están, y sinceramente, no es por hacerte la pelota, creo que habéis llevado de lo malo lo mejor.
Muchas gracias. El propósito efectivamente no es usar las incorporaciones como elementos agitadores entre siglas políticas. Nuestra pretensión simplemente es a todo aquel que quiera sumarse al proyecto del Partido Popular para aportar, como es el caso de las personas que sin nombrarlas ya estamos pensando, pues tenemos la mejor disposición, las puertas del partido abiertas, y con ello lo que queremos hacer es complementar y reforzar los cuadros que ya teníamos en el partido. Es decir, abiertos al talento de la sociedad civil, abiertos también al talento que venga de otros partidos, y en este caso además yo también estoy de acuerdo con esa opinión. Hemos conseguido que pues den la confianza al Partido Popular personas que creo que son buenos servidores públicos, que han representado la parte de la buena política que no se debe perder y que quizá han estado más alejados de las trifulcas y polémicas internas que ha dado lugar a que pues algún partido haya salido pues perjudicado en su expectativa electoral, ¿no?
El partido y la ciudadanía que ya han perdido una opción, ya sabe don López que a mí me tenía enamorado, pero bueno, también me tiene muy desencantado. Pero vamos a lo que vamos, que el futuro es el Partido Popular, el futuro son las elecciones del propio, el próximo 28M, y el futuro es la lista que ya han formado. López Afonso, que ya la conocemos, no sé si todo el mundo, pero a mí me la pasó el otro día, y ha sido discreto, no he dicho nada hasta que no lo tuviese aquí. Ya es pública porque hoy se va.
Es pública, efectivamente.
José Carlos Hacha.
Pues otro servidor público de vocación, que en su día tuvo importantes responsabilidades en Santa Cruz Ayuntamiento, y que lleva un tiempo en la segunda línea, por así decirlo, porque no ha tenido representación política. Sí ha estado orgánicamente muy activo, ha llevado la Comisión de Cultura, Patrimonio y Deportes en el seno del partido, y es una persona que, como profesor que es, además, tiene un contacto directo con la realidad social que nos aporta mucho. Es una persona, además, muy arraigada en Santa Cruz, un defensor de sus tradiciones, de su cultura, de su legado, y como historiador que es también, pues aporta mucho criterio sobre el pasado para interpretar mejor lo que tiene que ser el futuro. Y un activo que yo creo que Santa Cruz merecía recuperar a través del Cabildo en este caso.
Los tres siguientes ya estaban en el Cabildo, ¿no? Bueno, los tres siguientes eran los dos siguientes.
Los dos alternos, los tres siguientes, tienes razón. Águeda, número 3, Manolo Fernández, número 4, han sido pues una buena parte del soporte del trabajo de oposición que se ha llevado a cabo en el grupo insular del Partido Popular. Y eso merecía no solamente continuidad, sino también el espaldarazo de que se puedan proyectar como futuros consejeros de gobierno, habida cuenta de que conocen ya al detalle la actividad de la institución insular, la actividad que se ha registrado y sobre todo la que no se ha registrado y la que hay que conseguir suplir con la acción de gobierno que, si los ciudadanos quieren, podamos tener a partir del 28 de mayo.
Bueno, yo creo que sobre el número 5 tenemos la incorporación más llamativa o por lo menos más popular o más que más controversia puede generar, que es la vicepresidenta de FEPECO, por todos conocida como Sonia Hernández, que no la localicen, no la busquen en la lista con ese nombre porque no es un nombre del DNI. ¿Te ha costado mucho trabajo meter a Sonia en ese número? Porque es un número de salida.
Son las curiosidades que tiene a veces pues la historia de nuestros registros civiles, que no concuerdan con la voluntad que tenían a veces los padres que inscribían, por circunstancias variopintas. Es el caso de Sonia, que efectivamente figura como Sofía en la candidatura formal que se ha registrado en la Junta Electoral, pero conocida públicamente por Sonia Hernández. Ya ex vicepresidenta de FEPECO, porque consecuentemente...
Incompatibilidad, ¿no?
Irresponsablemente, como es ella, lo primero que hizo fue ella comunicar la situación en cuanto aceptó la propuesta que le realicé para incorporarse a la candidatura, y comunicó a la presidencia de FEPECO pues esta circunstancia para proceder a su renuncia inmediatamente. Sonia es una mujer que encarna valores que defendemos en el Partido Popular, una mujer valiente, determinada,
con carácter,
se puede decir empoderada por participar de lo políticamente correcto en estos tiempos. Es una mujer emprendedora y yo creo que conoce a la perfección el ámbito empresarial, en particular el del sector que le atañe a ella, el de la construcción, y ha demostrado sobradamente con su participación en FEPECO, también en COE, también en otras entidades que aglutinen a profesionales y empresarias de determinados sectores, que es una mujer determinada y que en este caso su determinación le lleva a dedicar una parte de su tiempo a lo público. Y yo agradezco esto porque hemos hablado y convenido en muchas ocasiones lo difícil que está la actividad pública para atraer a personas que tengan una posición holgada en su ámbito personal, bien sea como empresario, bien sea como trabajador por cuenta ajena, pero con responsabilidades en su ámbito de actuación, y que estén dispuestos a dejar unos años, 4, 8, los que sean, y prestárselos a la sociedad. Y eso lamentablemente no se da con frecuencia. Y por eso yo, en fin, estoy muy satisfecho de que Sonia haya aceptado la propuesta del Partido Popular y que nos insufle ese frescor de venir directamente de la sociedad civil, del ámbito empresarial, que nos está aportando ya desde que en estos últimos días se incorporó activamente al trabajo de precampaña, y estoy convencido de que va a ser una persona muy útil para el futuro gobierno del Cabildo.
Yo me sabía hasta el número 5, he tenido que abrir la lista para el número 6, digo, me faltaba. Claro, es que yo había puesto a Valentín por encima de a Sofía, ¿no? Valentín está a continuación. El actual consejero, Valentín Esteban González Évora, que también va a la lista en el número 6, completando
efectivamente
la terna. A Zaida no se le echa de menos, pero Zaida está con Santa Cruz, con Carlos Tarife, sí, que ella es una enamorada de Santa Cruz, que le vamos a...
Zaida tiene una inclinación por Santa Cruz vocacional también, efectivamente, y no podíamos ponerle freno a esa intención, que además también, pues, de la mano del impulso de Carlos Tarife, están haciendo una dupla magnífica en defensa de lo que Santa Cruz merece para los próximos 4 años.
Pues bueno, a partir del puesto 6, que todas las encuestas que dicen que son malas, pero bueno, las encuestas son las que son, el 6 es el número inferior que tiene como objetivo López Afonso y todas las encuestas, sí, de número de consejeros. A partir de ahí viene intentar llegar al hito de 16, ¿no? De conseguir una mayoría absoluta, ¿no?
Que sabemos lo complicado que es en esta tierra.
Pero hay que cubrir esos 16 cargos y con garantía.
Sí, absolutamente.
Y se ve que tú te lo has currado.
Absolutamente. Mi propósito es tener un equipo preparado en cualquier momento. Eso supone tener titulares y banquillo para que se pueda afrontar en cualquier momento una responsabilidad. Efectivamente, las encuestas en este momento pues pivotan entre esa horquilla de 6 a 8 consejeros. Ya las últimas que hemos visto consolidan el séptimo y nos proyectan hacia el octavo, pero nos gusta ser discretos como con la gestión de las incorporaciones. Es decir, nuestro objetivo es dar a conocer el mensaje del Partido Popular, el proyecto y ahora también los candidatos con la mayor eficacia posible. Es decir, intentando llegar al mayor número de interlocutores y con la mayor claridad que se pueda para que se entienda que hay una alternativa, que hay una alternativa diferente a lo que nos ha gobernado en los últimos años en Tenerife en particular y en Canarias en general. Eso nos lleva a querer pues acertar y por eso hemos currado, como bien dices, esa lista y también el programa electoral, que entiendo que incorpora muchas medidas sin ser exhaustivas, porque evidentemente la realidad de la isla da para mucho, pero efectivamente que pueden ser una buena hoja de ruta. Y con ello termino la respuesta, Diego. Decía que necesitamos tener un elenco de personas capacitadas para primera, para segunda y para tercera línea, porque se pueden llegar a incorporar en un momento determinado en diferentes tareas. Por tanto, no era cuestión de vestir solamente los puestos que entendíamos que era factible que pudieran alcanzar un acta de consejero, sino también todo el espacio que pudiera de la lista para poder incorporar personas en cualquier momento a la gestión.
Pues yo quiero resaltar a mi amigo Víctor Manuel Cabo por muchas razones, pero entre otras porque me alegra de que sí. López siga teniendo buena relación con Víctor, sí. Porque saben ustedes que las lenguas del puerto son terroríficas y enseguida hacen aquí batallas donde no hay guerra, ¿no?
Las lenguas del puerto son muy singulares, esencia también del puerto. Víctor se incorpora en el número 10 con una vocación social enorme como tiene él y como ya demostró en la etapa.
Sería un maravilloso
municipal.
Consejero de Asuntos Sociales.
A mí no me cabe ninguna duda.
Vocación tiene toda la que sea.
Efectivamente. Pero además con la ventaja de que ya en este tiempo su rodaje le permite ser más polivalente e incluso también poder atender otras responsabilidades si fuera necesario. Un perfil que además, este sí, está pegado todo el día a la calle, que es capaz de aglutinar la sensibilidad de la gente, que además la interpreta a la perfección y que tiene capacidad para gestionar. Eso reúne todas las condiciones para que pueda tener ese perfil de gobierno sin lugar a dudas y por eso era una opción muy clara de cara a poder incorporarlo a la lista del Cabildo.
Pues ya está la lista del Cabildo ahí. Ya le he hecho mis comentarios. Hay compañeros de profesión y compañeros de otros proyectos políticos que se han incorporado, que me alegra, porque de verdad son perfiles, a mí me parecen interesantes todos, así que toda la suerte del mundo con esa candidatura.
Muchísimas gracias.
Se nota que está currado. Se nota que
muchísimas
está
currado. Gracias.
Pero ahora le voy a poner yo un juego entre comillas, igual no se lo espera, pero se me acaba de ocurrir. ¿Por qué tantos proyectos encima de la mesa para lo que es la isla de Tenerife en los próximos 4 años que seguramente habrá que elegir? No se podrá jugar a todas las cartas. Entonces, si viniera una damadrina y le dijera, venga, tiene la posibilidad de tener presupuesto y todos los beneplácitos para hacer un proyecto. Entre el circuito del motor, el puerto de la Cruz, los trenes, vamos a dejarlo ahí. Entre esos tres, solamente uno. ¿Con cuál se quedaría?
No me lo pone fácil, ¿eh? No. Pero es verdad que en esa terna, y digo esa terna con énfasis porque entiendo que...
Hay muchos más
y además que mi obligación como presidente sería la de intentar viabilizar todos los que sean prioritarios. Y eso se consigue con programación también plurianual de la inversión y también complementar los recursos propios con los externos que se puedan captar. Pero me presto al ejercicio. Y si es así, me quedaría con el proyecto de puerto deportivo del Puerto de la Cruz. Todo el mundo sabe de dónde soy, lo que he representado en el pasado reciente y cuál ha sido mi vocación de conseguir, como fuera, que este proyecto fuera realidad alguna vez. Y si tuviera la responsabilidad de ser presidente del Cabildo, que además fue promotor del mismo, que se ha obligado a seguir siéndolo a través del acuerdo que el Partido Popular sostuvo para la aprobación de los presupuestos del Cabildo de este año y que por tanto se tiene que cumplir, es decir, el Cabildo se tiene que poner de nuevo en la posición de promotor del proyecto y no ponerse de perfil, el proyecto será una realidad. Lo digo con toda claridad, porque la isla necesita de todas esas inversiones, pero el muelle deportivo es una de las claves para el reequilibrio de la isla. Y la isla no puede ser tal, no puede ser compacta, homogénea, desde el punto de vista de las oportunidades que reciban sus vecinos en cada una de las vertientes del territorio, si en el norte no hay una fuente de atracción de inversión y de riqueza. Y esa está clara, y yo creo que sí hay una cierta convención social al respecto, es el muelle deportivo del puerto de la Cruz.
Yo he sido muy crítico, bueno, muy crítico, ¿no? Me he hecho un poco, hasta un poco de chiste, ¿no? De que el acto de este fin de semana de Coalición Canaria aquí en el Hotel Las Águilas, donde se presentaban todas las candidaturas autonómicas, insular, al Cabildo y todos los candidatos al norte de la isla Tenerife, o al Ayuntamiento del norte de la isla Tenerife, los titulares son los mismos que hace 4 años, que hace 8, que hace 12 casi, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque una cosa que realmente a mí me empieza a preocupar mucho, porque parece que estamos siempre en el mismo sitio. ¿Puede hacer algo el Cabildo para llenar de contenido el Hospital del Norte?
Puede ser. Ya lo he hecho en algún momento determinado y puede contribuir a dotarlo de los equipamientos necesarios para que las unidades correspondientes en las que se estructure su cartera de servicios tenga viabilidad. Claro que lo puede hacer. Y puede contribuir también a tener otros procedimientos que alivien la presión sobre las camas sociosanitarias, no ya su responsabilidad directa, que es propiciarlas, sino sobre todo permitir que haya otras alternativas como la hospitalización domiciliaria. En eso también puede trabajar conjuntamente con el Servicio Canario de la Salud. Claro que sí. Ya lo he hecho en otros ámbitos, incluso de la investigación. Se ha dedicado, a mí me parece además muy oportuno, a estudiar el genoma a través de las instalaciones científicas del ITER. ¿Por qué no invertir más en sanidad? Es una realidad. El Cabildo tiene sus competencias. Tiene unas competencias que son, de alguna forma, expansivas porque se pueden adaptar a las situaciones que el espacio que dejen otras administraciones públicas por cubrir lo puede atrapar el Cabildo. Pero eso, evidentemente, no quita que, aunque haya problemas que sean de competencia directa de otras administraciones públicas, lo que pasa en Tenerife tiene que ser competencia del Cabildo. Si afecta a la gente, si afecta a la actividad económica de la isla, tiene que ser competencia del Cabildo. Y por hacer un breve chascarrillo, es que al comenzar el comentario hablando del acto de Coalición Canaria y de los titulares que se desprenden de lo que se ha dicho allí, parece que el tiempo de oposición en muchas instituciones les ha dado pie a encontrar la piedra filosofal con la que resolver muchos problemas que antes parecía que no se veían con claridad o no se sabían acertar. Lo digo porque llama la atención cómo en estos días se van desgranando propuestas concretas, muy concretas, a base de titulares, con días concretos para acabar con las colas, con días concretos para poder implementar determinadas políticas, con números concretos de camas sociosanitarias que ahora sí se van a poder hacer, con millones concretos de euros que se van a otorgar a políticas de empleo que van a dar lugar a números cerrados de puestos de trabajo nuevos. Yo creo que esto, sinceramente, no lo digo ya con ningún tipo de malicia, lo digo haciendo una reflexión en voz alta. Creo que ya la gente está cansada de promesas incumplidas o incumplibles incluso. Yo creo que hay que tratar a la gente ya con algo más de madurez y de responsabilidad.
Me hizo llegar el programa. Debo reconocer que no lo he acabado de leer, pero hay una lectura que a mí me parece diferente a los que he dispuesto en las últimas semanas, ¿no? Y es que tiene un puntito de seriedad diferente al no es por tirarle tampoco bondades al programa, porque todavía no lo he acabado, pero se ve un punto de profesionalidad que no he visto en otros programas, también debo decir, entre otras cosas porque no hay super mega imagen del partido político, sino que es un texto trabajado, un texto que podía tener, y además se puede prestar a que te lo coja alguien y le ponga el sello de Asereje y ya tiene ahí el proyecto político de la isla de Tenerife hecho, ¿no? Pero bueno, entrando en temas que a mí personalmente, no sé si a los oyentes les preocupará, pero yo creo que es vital para el futuro del Cabildo de Tenerife. El tratamiento que se le van a dar a empresas participadas como Ideco, como Imetisa, como Cabildo, Casinos, podemos hablar también de otras más, del sector primario, bodegas insulares, quesería. Si ponemos a hacer la lista de empresas participadas, tenemos la de Dios. Pero quizá haya algunas que son más importantes que otras, como Eliter, como Titsa, como Grafcan, como Litografía Trujillo, como tantas y tantas y tantas que empiezas a ver y dices, bueno, hay un denominador común para enfrentarse a la gestión de estas empresas. ¿Van a quitar de en medio las que no generan servicio público o déficit, o cómo se plantea López Afonso?
Pues con un criterio de racionalización, claro.
Pero hemos perdido 4 años que decían que iban a hacer cosas y no han hecho nada. Unos que venían a arreglar esto.
4 años que efectivamente han dado para que...
Me refiero plácidamente a Enrique Arriaga, vamos, que sí, tenía sí. En su programa político, el que lo haya leído. Bueno,
directamente hablaba de cerrar chiringuito, sí. Con esa expresión.
Mal expresado, pero... Decía exactamente eso.
Son, si no recuerdo mal, 36 entidades en las que participa el Cabildo. Empresas, fundaciones, entidades donde tiene una participación decisiva, mayoritaria, y donde realmente gasta dinero público. Hay procesos que se han iniciado, que no se han concluido, como el de la venta de los casinos, por diferentes avatares que no se han podido o sabido resolver. Hay otras entidades que se prometieron ya extinguir o fusionar y siguen con su actividad normal, y hay otras que yo entiendo que sí deben permanecer siendo una parte importante de la actividad del Cabildo, porque además permiten gestionar de una forma descentralizada que, dentro de lo que en la maraña administrativa en la que nos encontramos permite, algo consiguen agilizar.
IA, Simpromi.
Efectivamente, estamos hablando de entidades que yo entiendo que deben ser necesarias en todo caso. Yo añado también a Titsa y a Metropolitano ahí. Estamos hablando de la mitigación del problema de la movilidad con el primer objetivo de reducir la demanda de desplazamiento. Eso conlleva necesariamente fomentar el transporte público. Y ahí, actuando en régimen de monopolio en la isla, Titsa tiene que ser el principal elemento vertebrador de esas políticas de movilidad nueva. Metropolitano, 3/4 es lo mismo, y más cuando se ha demostrado que es factible la ampliación de diferentes líneas de la red tranviaria de Tenerife, desde el punto de partida de la que tenemos actualmente.
Ahora dice Pedro Martín que si hay consenso...
Claro, pero si hay consenso, también veremos al final si hay trenes o no hay trenes.
Hace un referéndum.
Primero estaba esperando por tener entregado el plan de movilidad insular. Todavía seguimos esperando, ya adentrado el mes de abril de este año, por el plan de movilidad insular.
En esta legislatura, que este mandato no sale.
Es que es inconcebible que esto se haya acordado por unanimidad en el Cabildo a propuesta del Partido Popular, precisamente a finales del año 18, y que ya estemos ya llegando a mitad del 23 y esto parezca un cachondeo. Porque además ha servido de soporte para la negativa del presidente del Cabildo, del grupo de gobierno, para abordar determinados debates, como el de los trenes. Se ha cuidado en que hasta que no haya un plan de movilidad que diga si es necesario o no, pues no nos pronunciamos. Mientras tanto, el consejero de carretera se va a Bruselas a pulsar la opinión de la comisaria de transportes para ver si hay dinero para el tren en Tenerife. Mientras el presidente del Cabildo aquí dice que a eso él ni le va ni le viene. Pues imagínense el caso que nos habrá hecho la comisaría de transporte. Luego, por otra parte, se supone que ese plan de movilidad tiene que ser el soporte de las decisiones importantes. Pero, por su cuenta de riesgo, el presidente lanza un día una oferta a la universidad para que cambie sus horarios a cambio de darle 20 millones a razón de 10 por año. No parece esto demasiado serio, ni demasiado planificado, ni tener una base de conocimiento previo como la que pueda aportar ese plan de movilidad. Pero para más inri, nos decían, y recordarás, Diego, también, como yo, que el horizonte para la solución de los problemas de la TF5 estaría en el año 28. Esto en palabras del consejero de carretera. Acto seguido, es decir, el día siguiente, corre el presidente a intentar apagar el conato de incendio, diciendo que no, que esto se puede agilizar y que estará 27 o 26. Y luego, hace cosa de una semana, nos sorprendía en la prensa una publicación donde anunciaban que el proyecto de tercer carril de la TF5 ya tenía dotación económica, más de 300 millones de euros, y que iba a ser una realidad en 5 años de ejecución. Y todo esto cuando realmente lo que se está publicitando es la inserción en el boletín oficial de la comunidad autónoma de el periodo de información pública del proyecto de trazado. Con lo cual, una vez pase el periodo de información pública, que me temo además que tendrá cierta contestación porque ese proyecto de trazado es complicado. Hay un nuevo túnel que se establece o que se propone para la curva del Sausal, pero hay también afecciones a las actuales salidas y enlaces de la autopista con los municipios, donde ya hay municipios que me consta que tienen, no dudas, sino bastantes motivos para oponerse. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se ha anunciado como un elemento ilusionante para que los ciudadanos puedan tener una referencia que invita a pensar que esto de la solución a las colas en la TF5 iba a ser una realidad, nos lleva, en cuanto se terminara este periodo de información pública, en cuanto a el proyecto trazado pasado a ser el proyecto definitivo, en cuanto se licitara, en cuanto se ejecutara, en el mejor de los casos, al año 2032. Ya no es el 26, ni el 27, ni el 28. 2032. Por eso decía antes que ya está bien de estar lanzando al aire proclamas, mensajes y promesas como las que se han hecho recientemente, porque al final solo ahonda más en la desafección que tiene la gente en la política. Que igual, si seguimos así, en lugar de ir a votar un partido a otro, lo que hace es quedarse en casa y aprovechar el puente ese fin de semana. Y nos vemos con que luego hay menos participación, hay menos interés y sigue pasando lo de siempre, que se queda gobernando la mediocridad y nos quejamos de que haya mediocridad gobernando y que no salgan las cosas.
Y se ha olvidado de contar que hay un megatúnel, la Victoria Güímar, que puede solucionar todo.
Esa propuesta también ha salido...
Pasa que parecía como una broma, ¿no?
Ha salido en el calor de un debate reciente, aquí mantenido por... promovido, mejor dicho, por la Asociación Alicios, muy constructivo. A mí me gustó particularmente participar en él, pero nos sorprendió este anuncio, donde yo creo que lo que se buscaba simplemente es levantar unas expectativas que no tienen a día de hoy soporte conocido.
Lo que sí está claro es que el problema de la movilidad en Tenerife pasa primero por un plan de movilidad, su propio nombre lo indique, que pueda marcar las líneas maestras a que seguir, independientemente del color político que gobierne el Cabildo de Insulares de Tenerife, y después el buscar recursos propios, recursos ajenos para esas infraestructuras necesarias, pues programarlas con el objetivo de que esto tenga solución.
Y que tenga solución, perdona Diego, que sea una solución útil en el tiempo. Contentarnos con que ahora en ese escenario de casi una década por delante podamos tener resuelto el problema de la mala planificación viaria que hemos tenido hasta la fecha, no nos garantiza que la proyección demográfica que tenga el archipiélago y el mantenimiento de la actividad turística que se supone que debe mantenerse para tener como mínimo el nivel de generación de economía en la isla que tenemos a día de hoy, va a requerir pensar que no solamente tenemos que quedarnos en esto, sino en ya adelantarnos a lo que será la isla dentro de 25 o 30 años. Y ahí está claro que tenemos que tener, no creo que haya nadie en su sano juicio que no lo interprete de esa forma, un sistema de movilidad integrado, donde el vehículo particular sea una realidad en el mismo plano que el transporte público colectivo por carretera y también por el transporte público colectivo guiado. No podemos tener ese sistema integrado de verdad si no tenemos la infraestructura para que haya al menos un tren en Tenerife y que eso permita tener ya un anillo de circulación fluido en Tenerife. Eso creo que es lo que hay que tener sobre la mesa en paralelo a la resolución de las cosas inmediatas, no aplazando ese debate para cuando ya terminemos lo otro, que, como digo, tiene un horizonte todavía bastante lejano. Vamos a sentarnos ya a planificar para que no repitamos la experiencia que hemos padecido en estos años.
Hay muchísimos retos abiertos para el futuro de la isla Tenerife y la verdad es que el próximo 28 de mayo jugamos mucho como para quedarnos en casa, así que queridos oyentes, tomen nota de unos y de otros, investiguen, que ya dentro de poco en las páginas web de los candidatos y de los partidos aparecerán las propuestas desarrolladas y vamos a animar a la gente de momento, no pedimos el voto a nadie, pero vamos a animarles que participen de este tinglao, sí, que es el futuro, lo que nos estamos jugando.
Sería una lástima que con los retos que tenemos por delante y los graves problemas que todavía no se han resuelto, no tuviéramos una participación importante de la gente. Y siendo comprensivos con esa posible desafección que tiene base en malos ejemplos, yo lo reconozco, hago la autocrítica necesaria. Los partidos, en demasiados casos, no hemos estado a la altura, seguramente, de lo que la sociedad esperaba. Pero no por ello debemos perder la esperanza, no por ello debemos perder la oportunidad que se nos brinda ahora con estas elecciones para decir que efectivamente hay otra manera de hacer las cosas y que no solamente de promesas y de engañifas se puede vivir en política, que también hay margen para la gestión y para que poco a poco las cosas en los tiempos que son posibles en la administración a día de hoy se puedan ir realizando.
Pues seguiré leyéndome el programa del Partido Popular, que de verdad que de momento la presencia y lo que he podido leer pues me parece un programa serio y por lo menos trabajado, bastante trabajado, y le emplazo para cuando usted tenga hueco, porque se nos han quedado dos temas que para mí son importantísimos, uno es el turismo y otro es la sostenibilidad y el medio ambiente, así como también hablando de agua.
Efectivamente.
Y yo creo que a ese le podemos dedicar un tiempito en cuanto yo me haya leído lo que ustedes proponen para poder meterle escañita y que usted tenga bien venir por aquí a compartirlo con toda nuestra gran familia de Gente Radio.
Estaremos encantados, como siempre, por supuesto, a disposición, Diego, del medio, de esta casa tuya y de los oyentes, por supuesto.
Pues muchas gracias, López Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Mucha muchas suerte gracias. Y mucha energía.
Muchísimas
que va,
gracias.
Que va viniendo tiempo duro.
Efectivamente.
Pues las carreteras de Tenerife hoy nos están haciendo tener que reorganizar la escaleta del programa, puesto que ha habido un accidente a la altura de los rodeos que ha obligado al sentido Orotava-Santa Cruz a estar paralizado. Me dicen que hasta Santa Úrsula llega la cola, pero también ha provocado cola de Santa Cruz para acá. ¿Y quién la ha sufrido? Pues quien venía, tenía que haber estado aquí a las 8:40 y ha llegado hace poquito. Don Rafael Cañadilla, muy buenos días.
Eso es, que la verdad es que la autopista, la TF5, un tapón, en cualquier momento que hay cualquier problema, la verdad que es un desastre. Esto, no sé.
No, y encima cualquier cosita.
Tanto años sufriéndolo y sin visa de...
Ahora lo van a arreglar 90 días, no te preocupes.
Sí, no. ojalá fuera así.
Ojalá. La varita mágica. Bueno, pues íbamos a hablar hoy de encuestas que nos acompañan todos los lunes, algunas de un tipo, otras de otro, pero hay un denominador común, yo esta mañana lo reflexionaba, que al final lo que nos dicen todas, independientemente de quién los haga, es que hay dos bloques y hay que decidir entre los dos bloques porque los bloques no van a ser mayores absolutas, nos olvidamos prácticamente ya de todos los lados.
Sí, hay dos bloques, pero las encuestas apuntan y que se va a ver un panorama a nivel nacional mucho más azul.
Sí, eso, ¿vale? Parece.
Entonces,
azul-verde, verde-azul.
Sí, tristemente con
azul-verde.
Con esa negociación para que puedan poder gobernar, ¿no? Pero fíjate que yo creía que el equipo de Pedro Sánchez era un equipo potente a nivel estratégico y de hecho así lo demostró cuando llegó al poder y estuvo durante 2 o 3 años gobernando y que estratégicamente se lo sabía hacer. Pero ahora es que con la presentación de esta última ley bajó 3 puntos. 3 puntos a nivel nacional.
¿Tú sabes la ley de vivienda?
Sí, sí. O sea, 3 puntos en una semana. ¿Sabes lo que significa?
Más que el solo sí es sí.
Claro, lo que significa eso para los alcaldes que lo han hecho bien del PSOE, para los presidentes de los cabildos, presidentes autonómicos, 3 puntos en su candidatura. Debería de haber algún sistema para parar eso. Porque es que toda la labor que tú haces y optas por una cantidad de consejeros o concejales y luego llega un derrotero de este tipo y de repente te quita 3 puntos, supone la pérdida de concejales y consejeros en muchísimos sitios, ¿no? Y la verdad que si lo han hecho adrede, yo creo que ahora el equipo de Pedro Sánchez está más pensando en Europa y pensando en cómo conseguir un sitio en esos lares que ya en España, ¿no?
O sea, a lo mejor que era el momento de meterle en la mano a la vivienda, porque como las elecciones son municipales y a la que le importa son las generales, pues la estrategia, a lo mejor estas elecciones no son tan importantes como las de noviembre.
Para él.
Para él, claro, pero, y le importa algo más a él, que no sea él mismo.
Para el partido, no. Y sobre todo para la gente que se lo está currando en demarcaciones autonómicas y provinciales y
municipales. Ya él se ha quitado, ¿no?, la imagen de Sánchez de todas las carteles y de todas las elecciones municipales.
Sí, yo creo que él se está haciendo el sitio en Europa y se está olvidando un poquito de España.
De hecho, está en Doñana porque Bruselas ha dicho, oye, que voy a ponerte multa. Entonces, allá que va él. Es decir, donde Bruselas le va marcando, él va apareciendo.
Y luego hay cosas con el tema de las encuestas que todavía, y yo sé que tú estabas haciendo ahí una crítica de la ley electoral, pero es que son tremendas, ¿no? Porque ya sabes que a partir, son 5 días antes de la elección, no se pueden publicar ninguna encuesta, pero es que nos llegan 200 encuestas por internet que dice que la han hecho en Andorra, que la han hecho en la isla Maldivas, que la han hecho de no sé dónde, pero que al
final... Pero han preguntado a alguien, ¿no?
Son encuestas y que, de alguna forma, al no ser oficiales, lo que genera un escenario de desinformación en vez de información. Y eso yo creo que es también contraproducente, ¿no? Pero bueno, yendo al tajo, aquí parece... A mí me gustan mucho los datos de Radio Televisión Española, que mezclan...
Son mejores que los del CIS, bastante.
Es que los del CIS son...
Pero en Televisión Española, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
No lo entiendo. Ellos mezclan a Electopanel, a Sigma2, al CIS, a Amalgama Métrica, a TSA, a SM Consulting. Todas esas encuestas hacen un resumen y calculan la media, ¿no? Y eso parece que es lo que tiene, digamos, una identidad mucho más seria en cuanto a la formulación y al, bueno, que con todas ellas se pueden sacar unas medias bastante más objetivas. Y aquí lo que parece en Canarias es que si hay un pacto Coalición Canaria Partido Popular, eso se queda fuera porque ni Unidas Podemos ni la otra fuerza
ni, poder, le puede tapar
ni Proyecto Drago, como veníais comentando, no van a tener la capacidad de generar los consejeros necesarios para que puedan gobernar y repetir el mandato, ¿no? Y en ese sentido, yo te he dicho, estas medidas nuevas...
Tú apuestas por eso, porque Canarias 7 deja ahí un empate técnico la semana pasada también. Tú apuestas porque el Partido Popular y Coalición Canaria tienen la posibilidad de sacar al PSOE del gobierno y que no va a tener posibilidad de revalidar el pacto de la
Flota. Yo solamente apuesto cuando gano. Y entonces nunca, en temas electorales, no soy capaz de apostar por nada. Pero la encuesta y los sondeos dan en ese sentido. Es decir, que no les va a llegar al PSOE, que posiblemente aquí pierda uno o dos concejales en
diputado
en el Parlamento, y sí que lo que es el PP crece casi al doble. Coalición Canaria también va a perder un poquito, pero no mucho. O sea, mantiene ahí su suelo electoral.
Podemos pierde, Ciudadanos desaparece, Nueva Canaria se mantiene o crece
Ciudadanos
un poco.
Ciudadanos es absorbido completamente por el PP, ¿no? Y entonces, claro, el que crece muchísimo es el PP. O sea, hay que felicitar a este hombre de que realmente parece que la gente está confiando en ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que Coalición Canaria pactará seguramente con el PP, o sea, no va a poder pactar con el PSOE, al que ha estado criticando y machacando durante tanto tiempo, ¿no?
Aunque nunca se sabe. Dice eso, pero yo tampoco apostaría mucho, ¿eh?
Nunca se sabe.
La que dice que tú solo apuestas para ganar.
Efectivamente, nunca se sabe si realmente eso es posible o no, ¿no? En cuanto al tema del cabildo, pues están casi en la misma tesitura, ¿no? Es decir, entre un pacto Coalición Canaria PP. Entonces yo creo que ahí puede haber una...
Pactos en cascada.
Más que en cascada, digamos que el PP le va a entregar el cabildo de Tenerife, seguramente se lo va a entregar al PSOE, al PP, a Coalición Canaria, y Coalición Canaria le entregará el gobierno autonómico al PP. Eso es lo que pinta. Entonces, bueno,
Clavijo ha hecho unas declaraciones donde dice que si él se tiene que quitar de medio, se quita con tal de que no siga gobernando el PSOE.
Hombre, si tiene ya esa animadversión tan clara en torno...
Y la relación con Manuel Domínguez no tiene nada que ver con la relación con Ángel Víctor Torres, nada que ver.
Pues eso es lo que... Esos son los resultados que pinta, y sobre todo Ágora, que es una empresa de demoscópica de Las Palmas, en la que da a entender estos datos, ¿no? En cuanto al cabildo de Tenerife, ya te he dicho, parece que va a ganar Coalición Canaria, pero tanto el PP, que sube entre 7 y 8 en el cabildo, yo veo más con 8
entre 7 a 8, no es que vaya a tomar 7 a 8 más, sino que va a tener entre 7 y 8 consejeros. Sí, eso parece que está consolidado.
Y Coalición Canaria 11 a 12 y el PSOE día 11, con lo cual ya te digo, ahí
Rosa será la primera presidenta del Cabildo de Tenerife. Mujer.
Puede ser porque...
¿No apuestas tampoco a eso?
No lo sé, ya te he dicho, yo creo que es mucho más probable que le den a Coalición Canaria el Cabildo de Tenerife y Coalición Canaria le dé el gobierno de Canarias al PP que otra fórmula, ¿no? Y luego en el ayuntamiento, pues crece. Fíjate que mal lo ha hecho la oposición, que está creciendo Coalición Canaria. Y también la plancha que ha presentado el PSOE al ayuntamiento, pues deja mucho que desear, porque hay varios gaps ahí metidos que la gente no entiende. Y una de las cosas que yo tampoco acabo de entender, es decir, cómo los pactos que se llevan en una legislatura se pueden pagar en la siguiente.
Desde luego, la incorporación de gente de Ciudadanos en una electoralista ha sido bastante, vamos a decir, aleatoria, pero las que se han incorporado al Partido Popular no nos hemos enterado nadie. Han entrado, están en montones de candidaturas gente de Ciudadanos, y no es el escándalo de Evelyn Alonso, de Matilde Zambudio o de José Domingo Alonso Soca o cosas parecidas que ha habido por ahí, ¿no?
Sí, gente que tenía, pues, ese, digamos, purrito político.
Los que se han metido en el PP, se han metido en el PP. Ahora, lo del PSOE y Coalición Canaria parece que es como más contra natura, ¿no? Por cierto, Matilde, ¿en qué puesto de la lista de Patricia?
Yo creo que eran 5, pero no sé.
¿No? Como Evelyn.
No sé exactamente si. Pero de hecho, yo creo que son
acuerdos, vamos,
ortopédicos y a débito de la legislación.
De los acuerdos anteriores.
O sea, eso se debería regular. Oiga, bueno, lo que,
tantas cosas
lo que se hace en una candidatura, o sea, en una legislatura, no se puede llevar a otra, porque es que estás comprometiendo al partido y estás comprometiendo a tu propia gente. Yo me pongo en el lugar de los militantes del PSOE que estén luchando por el partido y que luego se le meta un extránfuga dentro de su candidatura y les quite un puesto a todos esos que han estado ahí en la lucha. En
tiene
la
que Liga, molestar bastante.
Y me parece que es indigno, ¿no?
Están
no.
los tres partidos, tanto el PSOE como la Coalición Canaria, como el Partido Popular, molesto por, en dos casos, tránsfugas, y en otro caso, novedad. Estamos hablando de Rebeca, el número uno del PP en la lista, también ha generado tensiones, que las han gestionado como han podido. Lo de Belín en Coalición Canaria Santa Cruz ha sido una bomba, que también la han gestionado como han podido. Y lo de Matilde en el PSOE de Santa Cruz también lo gestiona como han podido.
Y sin embargo,
pero hay malestar en los tres.
En la Laguna, que es la otra gran ciudad de Tenerife, parece que sí que va a crecer el PSOE de una forma significativa. O sea, que casi va a estar rozando la mayoría absoluta.
Le
va,
está gobernando.
Sí, pero bueno, también está gobernando.
Y hay un descalabro importante de otras formaciones políticas como Avante, que ya está incorporado a través de Santiago Pérez.
Pero bueno, que
hizo mucho daño en las últimas elecciones.
Que
Podemos ya no es Rubén Ascanio solo, ya bien está. Hay una debacle que al final hay que ajustar, la izquierda se ajusta sobre el PSOE.
Sí, pero oye, si el PSOE en la Laguna ha estado funcionando y funciona y crece, oye, ¿cómo no es posible que intenten hacer un corto y pega en el resto de los sitios? Yo sé que esto es hablarlo.
El PSOE está muy dividido en Tenerife, ¿eh?
Muy genérica, ¿no? Pero esos son los resultados de las encuestas. Y lo que sí, en cuanto a ya los resultados a nivel autonómico y a nivel nacional, pues parece que el PP con coaliciones se va a quedar con Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha,
Valencia,
Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla. Y solamente le va a quedar al PSOE Asturias y Extremadura.
Y Asturias habrá que verlo.
Bueno, y otros partidos como Revilla, que con el pacto con el PSOE seguramente revalidará, y Navarra con UPN, que posiblemente también revalidará. O sea, que ese es el escenario que pintan todas las encuestas, pero ya te he dicho.
Puede sacar a muchos, en muchas comunidades se puede sacar al PSOE. Eso.
Entonces, el PSOE, el color, eso naranja que daba, el tiñe entre el rojo y el azul que había en España, ahora parece que tiende a ser mucho más azul. Y eso, de alguna u otra forma, tiene unas consecuencias, ¿no? Que es que ese escenario autonómico delegitima la representatividad de España en Europa, porque vamos a tener un presidente que no está respaldado por la ciudadanía, ¿vale?
Eso parece que va a estar claro. Sobre todo en las grandes ciudades también hay dificultades para que revaliden las candidaturas del PSOE.
Exactamente.
No sé por qué, pero la mayoría.
De todas formas, yo a esta elección no le veo ni chicha ni limonada. la veo
son una, como... antesala de la que viene en noviembre, ¿no?
Sí, pero además no, que lo que no veo es que haya cosas nuevas, cambios nuevos, aportaciones nuevas, ideas nuevas, o sea, que hayan innovado dentro de la proyección política. En ese sentido lo veo todo...
Ni herramientas de campaña tampoco.
Poco ingrediente en esta nueva salsa, ¿no?
Volveremos a ver guaguas y bocadillos de mortadela.
Y creo que eso, que son elecciones que van a generar un cambio de ciclo que se va a reforzar a final de año con la pérdida del PSOE y unas impuestas derogaciones de leyes que están poniendo en marcha y se van a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Y todo por la falta de seriedad y objetividad de un gobierno, ¿no? Entonces, esto de gobernar a base de decretazo en vez de intentar llegar a acuerdos con los interlocutores válidos, de intentar meter en las leyes a todo el mundo para que luego no se tengan que cambiar, eso no ha sido la práctica ni el modelo del PSOE. Y eso implica un derroche público tremendo, porque implantar una ley para luego derogarla en seis meses...
Eso cuesta mucho dinero.
Cuesta mucho dinero, y mucho no esfuerzo y mucho tiempo perdido, ¿no? Entonces, ese devenir y cambio sistemático y sobre todo lo peor de todo ha sido la devaluación en el talante que debería de aportar en tiempo democrático, después de la historia que tenemos, los partidos que gobiernan. Consenso y llegar a acuerdos para sacar ley con los interlocutores y la gente afectada, ¿no?
Pues don Rafael, me gustaría llevarme más tiempo con usted, pero el tráfico nos ha fastidiado la escaleta y ya tenemos aquí a tertulia tocando la puerta.
Pues nada, ahí tiene oro en paño con esos tertulianos.
Pausa musical con Bonnie M, Rasputin, y enseguida volvemos con la tertulia. Pues ya llegó la tertulia para concluir el programa del lunes, la tan ansiada tertulia de los lunes, que hoy se ha demorado bastante por culpa de las carreteras insulares de Tenerife, que están en plena reforma, en esos 90 días maravillosos que Rosa Dávila va a arreglar, pues a ver si se ponen a trabajar ya los que le tocan, para ver si lo arreglan. Pero bueno, ya hemos llegado todos, con más o menos demora, don Sebastián Ledesma, candidato a Rigorriaga del Partido Popular.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Está bien empezar con el cabreo que tenemos hoy, con el cabreo. Creo que tenemos hoy, está bien empezar con humor, que eso es bueno. Eso es bueno porque tú imagínate los cientos de tinerfeños que hoy día, que hoy, ahora mismo, están todavía en una
todavía
cola.
Están en cola, ¿eh?
Están en una cola.
Y son las 10 y 10.
Lo que deben estar pensando, ¿no? Yo es que realmente los compadezco. Yo esta mañana tenía que ir hasta La Matanza y cuando vi la cola donde por Santa Úrsula me tuve que ir por la carretera general, porque era imposible ir por la autopista, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora hay muchas soluciones, ¿eh? Otra vez volvemos a hablar de carretera.
Todas buenísimas, además.
Este es el tema ocurrente, ¿no?
Dulce María Gutiérrez, buenos días, que vamos a empezar a correr, porque yo sé que tú tienes que ir a La Victoria. Tendrás que irte por la carretera general, ya veo que me manda un whatsappito diciendo, me llegan un poquito tarde.
Pues sí, sé que te lo deduzco. Muy buenos días, en primer lugar.
Muy buenos días.
Pero nada, buena deducción, porque estaba diciéndole a la clienta que me retrasaba 10 minutitos.
Un gran amigo mío dice que yo debía haber sido detective privado. Pero no tenía vocación ya, ¿no? De momento no. Bueno. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y decía usted que iba a llegar tarde. Y digo, no tiene tiempo, tiene tiempo.
Yo no he estado en el colapso, he estado en otro sitio, pero bueno.
Pero lo has visto, ¿no?
No lo he visto, no he estado en la calle.
Pues ha habido colas hasta en Punta Brava, ¿eh? Es decir, ha habido colas esta mañana por dos lados. Y don Manuel Herrador, Manolo, para los amigos.
Muy buenos días.
Doctor, ¿cómo está usted?
Yo sí lo he sufrido.
Además, en dirección habitual, ¿no?
Sí,
poco habitual.
Habitualmente no hay tráfico.
Y hoy sí
cruza el puerto a las 9, pero hoy sí. Hoy es casi una hora o un poquito más.
La curiosidad que mató al gato, ¿no? La curiosidad de ver el accidente de los rodeos, que es el causante de este ataque.
No, hubo parece que otro accidente en dirección hacia el norte.
Al pasar no he visto ninguno, no. Se ve que ya lo habían retirado, pero hubo otro
accidente. Y después también en Erjos también había una hormigonera parada que también formó una cola impresionante, así que estábamos...
¿En Erjos?
También, sí.
¿Qué había tenemos?
Parece que una hormigonera, hombre, serán por las obras que están ejecutando, ¿será?
Hace unos días leí en la prensa que estos atascos, de manera reiterativa, llegan a producir muy mal humor.
Sobre la salud.
Y reacciones que luego se traducen en el trato pues, con los clientes, con la familia, con la pareja, con los hijos, con...
Normal.
Te vas poniendo una mala milk creciente.
Es que va a empezar un lunes, lo mejor que hay,
entonces pues termina un poquito enfadado.
Yo ya hace muchos años que no tengo que soportar las colas diarias, pero hubo montones de años que era diario, ¿no? Entonces ya iba uno predispuesto, yo no tenía que hacerme el rabillo en el ojo, ni tenía que darme el colorete, ni tenía que... Pero sí es verdad que tenía una grabadora de la época, grabadora de cinta pequeñita, donde yo iba grabando las cosas que me iban viniendo al recuerdo para no encabronarme, porque claro, que se va uno encabronando y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, entonces la grabadora me iba relajando, me iba haciendo mi válvula de escape y imagino que toda la gente que tenga que enfrentarse a eso de todos los días, una hora y pico, en el trenecito de la, algo tendrá que hacer porque las cabezas se vuelven locas, ¿eh?
Yo que muchas veces tengo que coger el vuelo de las 7 de la mañana. Y antes, me acuerdo hace algunos años, hombre, salías a las 6:45 y llegabas bien, ¿no? Llegabas muy bien y no había ningún problema.
Una hora y cuarto antes.
Sí, pero es que, ¿qué pasa? Que ahora ya la gente está saliendo antes. Ahora te metes a las 5:00 de la mañana y ves un montón de coches en la calle. Digo, pero si la gente debería estar durmiendo a esta hora, ¿no? Y los ves, claro. La gente que entra a las 8 de la mañana dice, yo prefiero levantarme muy temprano y no coger la cola y llego a mi trabajo y estoy allí una hora y media esperando, ¿no? O dos.
Esto lo van a arreglar porque la huella de carbono ya no puede soportarlo más. El medio ambiente no lo puede soportar y van a hacer la transición ecológica. Esta va a soportar porque debe ser el
problema. Esos horarios de madrugada, ¿está vinculado luego con los parlamentarios que se duermen en el escaño?
Claro, esa es la explicación.
No, no creo que con la cantidad de gritos que hay ahora mismo en el Congreso los diputados, no creo que nadie se duerma, ¿eh?
Oye, fueron muy mala gente ustedes el otro día cuando se pusieron a aplaudir a las dos chiquitas que tenían delante, que además las tenían puestas allí delante. No les veían las caras.
Hombre,
¿no?
yo
¿qué caritas tenían las dos?
Yo creo
Belarra y Montero, me refiero.
Fue una gran noticia. Pues sí, estaban bastante enfadadas, ¿eh? Yo llegué temprano ese día.
Pero con lo de la ley del CSI.
Sí.
Que la habían arreglado.
Llegué temprano y ellas habían llegado. Yo creo que para evitar la prensa, porque la prensa se pone justo delante cuando vamos a entrar al hemiciclo, y yo creo que para evitar la prensa, pues yo llegué a las 8:15, 8:20, porque generalmente llego allí, dejo la tablet en mi escaño y me voy a tomar un café en la cafetería, ¿no?
De esos caros que tenía allí, ¿no?
Pues ya no están baratos, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
A 1:10, están a 1:10.
Y estaban ellas las dos allí, las dos apoyándose. Hombre, se vio mucha hipocresía, por ejemplo, por Yolanda Díaz, ¿no? Que un par de días antes las había criticado y había dicho lo que había dicho y después aplaudiéndolas, ¿no? Pero es verdad, se lo tomaron como algo muy personal, y sobre todo la mayoría de gente, pues yo creo que estábamos todos de acuerdo. Por ahí fue la votación, 200 y pico votos a favor de modificar esa ley tan nefasta para las mujeres. Y ellas pues se lo tomaron como algo muy personal, muy personal.
Bueno, pero sería algo muy personal con el PSOE, ¿no? Que no los apoyó al final, sino que se liaron con quien ellas consideran que son el enemigo, ¿no? Que es PP. Y entre aplaudirle al PP y aplaudir a Irene Montero.
Díselo a Anía ahora más para que vean la bronca que tuvo con los de Podemos.
Que sí, no sé, hombre,
pero
Anía es
porque
antipodemos.
Siguen sin reconocer nada, siguen sin pedir perdón, siguen sin reconocer, siguen creyendo que es que está toda la humanidad.
Han dicho que hemos vuelto al Código Civil al Código Penal de la manada.
Eso es mentira.
Lo han vuelto a decir. Ya se habían olvidado. No, lo han vuelto a decir.
No, pero ellas venden su propia historia. No. Ellas saben que esa ley ha traído consecuencias nefastas. Es posible que el contenido de la ley tenga partes que sean positivas y buenas. Eso es indiscutible. No todo en la ley será malo. Está claro. Pero si la consecuencia de una ley que se trata, que se supone que su filosofía, el espíritu de la ley, es la del proteccionismo a las víctimas, resulta que han protegido a los verdugos y a los delincuentes, está claro que hay que dar un paso atrás y reconducirlo. A lo mejor no hacía falta cambiar toda la ley, evidentemente no se ha cambiado toda la ley, pero aquellos aspectos que beneficiaban al delincuente, claro que había que cambiarlo. Lo que no se puede, lo que no es de recibo, es escuchar a una mujer, a una miembro del gobierno, decir que bueno, que después de que han violado, después de que han cometido ya el delito, pues ya qué más da que sean 18 años, díselo a la víctima.
Es una cosa.
Díselo a la víctima, porque a mí me parece una aberración ese
¿Ustedes
comentario.
Saben distinguir entre agresión y abuso? ¿Saben distinguir?
Hombre, sí.
Hombre, claro, hay dos abogados aquí.
Socialmente. ¿Saben distinguir lo que es un abuso social? Es decir, por ejemplo, yo te meto la mano por debajo de la camisa, ¿eso es un abuso o una agresión? Si tú me dices, ¿dónde vas? Yo me retiro. Yo entiendo que eso es un abuso, ¿no? Pasa que si cuando tú me dices, ¿dónde vas? Te agarro fuerte, ya es una agresión.
No sé, es un límite que desde el punto de vista del Código
¿dónde está el límite entre el abuso y la agresión?
Está claro que el límite es la violencia. Yo he tenido
montones
por agresión sexual, montones no, gracias a Dios, pero algunos sí, y no voy a decir ni siquiera
por
quién iba.
Claro,
forzar.
Que intervenga la violencia, ¿no? Yo te puedo tocar el culo y tú me das una bofetada y yo me voy, y eso es un abuso.
Forzar sin consentimiento,
con la bofetada me llevo ya.
Claro.
Y abuso
cuando se usa la violencia, ¿no? Y el tocamiento, el consentido, la violencia, la intimidación, eso es lo que marca un poco la diferencia.
Que vamos
y hemos vuelto a eso. Eso sí lo hemos recuperado, ¿no? Distinguir entre abuso y agresión.
Los que trabajamos en el mundo del derecho,
más o menos,
lo que ellos están diciendo es mentira, ¿no? El consentimiento siempre
nunca se ha tocado.
El consentimiento siempre ha estado en el centro de la comisión del delito, tanto de agresión como de abuso. Siempre ha estado. Ellas lo han querido, por el tema de la sentencia de la manada, lo han querido centrar en eso, pero eso es falso. Eso es falso. Igual que es falso todo el argumentario que ellos dicen, ¿no? Que esto perjudica. ¿Cómo va a perjudicar a la mujer que un agresor cumpla realmente la condena que está establecida? ¿Cómo va a perjudicar a la mujer e ir en contra del feminismo que aquellas personas que muchas veces, sobre todo los enfermos sexuales, son complicados rehabilitar, son muy complicados rehabilitar, pues el miedo de esas personas que han sido violadas, que ese señor esté en la calle, que se le rebaje la pena, eso sí es violencia hacia las mujeres, eso sí es violencia. Y ellas, pero te lo dicen allí. Y vuelvo a repetir, allí es verdad que lo defendió o las defendió a ella, pues ha sido Bildu, normal, Bildu y Esquerra, ¿no? Pues, y la de Esquerra no tanto, porque la de Esquerra entendía de que había una alarma social con el tema de las rebajas de las penas, pero la de Bildu fue muy radical también.
Pues pidámosle a Dios que algunos de estos delincuentes ya condenados que han salido a la calle no cometan una atrocidad en los próximos meses, porque entonces el PSOE
veremos cosas de estas. Hombre, yo sí defiendo de la ley, sí que hay postura que no tenemos que perder el sentido, ¿no? Porque ciertamente el no manifestar un no de forma expresa, antiguamente se entendía que estabas prestando tu consentimiento.
Eso se ha cambiado y se ha cambiado.
Eso se ha cambiado, ¿no? Y eso no puede ser de esa manera.
Está bien cambiado, además.
La situación de intimidación psicológica es una realidad que pueden sufrir las víctimas a pesar de que no digan expresamente no. O sea, eso no puede ser. Tú no puedes exigir, juez, que haya y lo grabas, ¿no? Y te estoy diciendo que no. Habían chorradas y luego había mucho tema cultural ligado a la interpretación de las normas. Eso también era una realidad, el interpretar que si vas con minifalda, que si tenías un escote, el interpretar el tema de la
provocación. Todo eso se ha mantenido y no se ha cambiado.
Pero tú sabes, Dulce, que eso en los últimos años había desaparecido. Es verdad que muchos, pero también a veces es culpa de nuestra.
Pero es mejor que esté escrito.
A la hora de la defensa.
Es mejor que esté escrito.
Cuidado.
Manolo, que quería hablar, que tenía la manito levantada.
Quería decir, es otro tema.
Ah, pues venga.
Es un tema. De los creadores de cobro el autónomo a las 00 horas del último día hábil del mes, de los creadores de eso,
describa.
Ahora acabo de enterarme que también se hace extensivo con los vencimientos de los trimestres del día 20 de abril, liquidación de IRPF e impuestos de sociedades, y resulta que a las 00:00 del 20, es decir, de noche.
Sí.
O sea, de noche de que
con nocturnidad
ya el día 19 y le pasaron a todos los españoles el cargo que tu asesor, tu gestor, pues te haya formalizado.
Que ya es obligatorio hacerlo por internet, que antiguamente se iba a pagar en la ventanilla. Es obligatorio
ahora
tenerlo.
Ya que estoy acostumbrado y que ya no me cabrea esta situación, porque ya, ¿no? De tantas bofetadas que te van dando la vida, pues llega un momento que ya pierdes la sensibilidad. Ya esto no me cabrea. Ahora, lo que me sorprende es que ATA, la Asociación de Autónomos Españoles, la COE, los consumidores y la propia oposición del gobierno no establezcan normas de sentido común. O sea, si yo tengo de plazo para pagar un impuesto hasta el día 20 de abril, ¿será cuando acabe el 20 de abril? ¿O será la noche del 19 a las 00:00?
O a la mitad del día, ¿no?
Sí,
oye, es que me parece de tan mal gusto, primero y segundo, tan inerte esa medida, quiero decir que el Estado, hablando de dinero, de perra, el Banco de España.
Es solamente para calentar el ambiente, para
cabrear. De las 00:00 a las 00:00 24 horas después. ¿Qué ha perdido?
¿Tú sabes cuál es mi conclusión, Manolo? Que aquí todo el mundo habla bien de que los autónomos de este país son los que mantienen el país, son los que generan empleo, que el tejido empresarial está basado en la pequeña y mediana empresa. Todo el mundo tiene la boca diciendo eso. Pero cuando hay que ayudarlos, yo no veo la ayuda de nadie. De verdad, yo he sido autónomo desde el año 97 hasta el año 2012 y ha habido gobiernos de distintos colores, y yo todo lo que he visto ha sido que ha habido cada vez una vuelta más a la tuerca, cada vez una vuelta más, sea quien sea el que ha estado gobernando.
Yo tengo
si
un
nos
amigo
consideran presunto
fontanero, culpable. Tengo un amigo fontanero, buen amigo mío con el que voy a pescar, ¿no? Y hablamos de estas cosas, entre Sargo y Herrera hablamos de esto. Y yo digo, oye, sinceramente, me dice, se llama David, me dice, Manolo, hoy he puesto un termo, 70 euros, ¿no? Significa que viven, hay muchos autónomos que viven al día. Es decir, hoy ganan 70, mañana 100, al otro 200, al otro 80, al otro 70. Que me dejes un día de verdad para el día de pago de impuestos, que me lo permita psicológicamente para decir, tengo todo el día para poner dos cisternas, pongo el ejemplo del fontanero, pero vale, me vale un taxista y me vale un bar, me vale el bar de aquí arriba de los cafecitos. Que me dejes el día para hacer una cajita de 100 euros o de 150. Oye, es que es tan difícil. Pero ya lo que me sorprende, Sebastián, ya no es esto que me afectaba psicológicamente. No, lo que me sorprende es que nadie, desde el punto de vista organizativo, de colegiado, ¿no?, una asociación, sea capaz de enfrentarse a Hacienda y decir, oiga, mire, respeten los horarios, chicos. 20 de abril caduca a las 00:00 del 20 de abril, no del 19.
Sí.
Y 30, y autónomo, hasta el último día de mes, no es en la víspera cuando termina, es el último día del mes.
Bueno, pero eso también los ayuntamientos lo hacen, ¿eh? Cuando tú tienes domiciliado,
tienes toda la razón.
Las tasas, no, no, en eso tienes, está no, no, claro.
Le dan a la tecla, el horario, cuando el reloj, pom, y caen.
Cuando tienes las tasas domiciliadas, sí, agua, basura, te la cargan el primer día que se abre el periodo. A ver, tú lo sabes.
Al minuto,
no,
uno,
no,
al minuto uno.
El minuto uno.
Claro. El reloj llega, toma.
Fíjate, yo que el día. Yo que he hecho, y es verdad, con riesgo de muchas veces que te puedas despistar, no lo pagues dentro del plazo y después te recarga. Sí. Pero es que lo hago, como ya lo puedes hacer a través de, sí, del ordenador y
te
tal.
Te pongo una alarma y
yo ya no los tengo domiciliados y los pago, pero el último día que se vence.
Pero el último día que se vence, que será el penúltimo a última hora.
Pero como es que no, se entere, no, la oposición, no, dirá, no, que es poco patriota.
Es que no es el primer minuto del día en que tienes que pagar.
No, porque lo pagas tú, no te lo corre, no te lo cargan.
No me lo cargan, no lo tengo domiciliado.
No lo tiene domiciliado, dice.
Yo lo cargo, lo vamos a ver. Lo
pasa que hay muchos recibos que no día, se pueden domiciliar, que no se pueden dejar de domiciliar. Es decir, todo este tema de la imposición, creo que ya es obligatorio.
Hasta la luz. Cojo, la pago yo. Lo pago a través de
la aplicación
de la aplicación. Es decir, ¿por qué? Porque no me interesa financiar a nadie. A nadie. Sí, es decir, ya bastante, como tú dices, oye, bastante sufrimos todos los ciudadanos con todo lo que nos cae arriba para que encima me lo carguen el primer día. Pues no me da la gana. Y eso, ya te digo, lo he hecho desde, vamos, con los ayuntamientos. Y lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Ya en el mes de febrero se equivocó el ministerio y cargó una cantidad superior a una mayoría de los autónomos, que después que costó devolver, no lo sé si se lo devolvieron o no lo devolvieron, y ya los denunciamos. Pero me parece correcto que, oiga, usted cárguelo el último día que corresponde y a la última hora, no lo cargue el primer día, en la primera a primera hora, a las 00. No, hombre, el sistema informático, yo creo que eso se puede modificar perfectamente.
Estaría bueno, y sobre todo esa nocturnidad, ¿no? Eso de las el penúltimo día, ¡pa!, primer segundo del último día de noche, de madrugada, ¡pum!, y te entra al banco el cargo.
Sí, sí.
Es una cosa, sinceramente.
¿Eso es un abuso o una agresión?
Eso es un abuso. Y depende. Puede ser una agresión, porque como te cojas sin
perra... Depende de cómo te cojas la cuenta corriente, ¿no?
Es hasta agresivo.
Eso empieza bueno, por pu y acaba por tada.
Putada.
¿Sabes? Sí, eso es lo que...
Yo quería hablar de dos cosas. Una que es la jornada de 4 días, que ya se está sacando el tema de bastante.
La jornada de, perdón.
La jornada semanal de 4 días. Que ya hay algunas
de
empresas.
Trabajo, dice.
De trabajo. Que hay algunas empresas que ya lo llevan aplicando y están obteniendo rentabilidades y productividades muy interesantes. Pero la alarma mía. Es que ya los sindicatos de la administración pública han cogido el tema. Y están ya haciendo esta propuesta de que van a trabajar de una gente de lunes a jueves y otra
de martes a viernes.
Es decir, aquí lo de la jornada de 4 días no es de lunes a jueves, de jueves a martes. No. Aquí es extendemos el fin de semana a 3 días, o por delante o por detrás. Y ya están sindicatos de muchas administraciones públicas, cuerpos funcionarios del Estado, hablando de este tipo de jornadas.
Mira, para hacer eso en la administración pública tiene que tener una coincidencia perfecta con la empresa privada. Tú no puedes, lo que no se puede hacer es seguir implantando determinados privilegios, porque todos sabemos cómo funciona.
¿Te acuerdas cómo empezó
cosas?
El sábado por la mañana? Es decir, los jueves, los viernes hay media jornada y los lunes hay media jornada. Es decir, la administración pública te va a encontrar que de martes a jueves está el 100% del personal, el 50% el viernes, el 50% el lunes. Eso es de lo que está hablando el sindicato. Es decir, está el desprecio a los autónomos y a todos los ciudadanos. Es lo que tú dices. Primero tendría que ir la empresa privada.
Hombre,
pero primero. Es que ya verás tú que va a ser al revés.
Es que es una cosa, son esas diferencias de trato. Los funcionarios en este país tienen unas garantías y una protección que no tienen los trabajadores de la empresa privada. Eso lo sabe todo el mundo.
Y más, ¿para qué
lo
van
sabe
a tener?
Todo el mundo. Y tienen a veces un hermetismo y un proteccionismo que... Vete a despedir a un funcionario, por muy tarugo que sea. Vete a despedirlo. Tú tienes un tarugo en la empresa pública, de privada y te lo cargas al día siguiente, bueno, y vete para tu casa.
Y sobre todo influye una cosa, Dulce, y es que muchas veces no te da igual despedirlo o no, porque como no es dinero tuyo, no es dinero de su jefe, claro, ni de su director, ni de su, claro, responsable, sino que es el dinero de quién era, quién dijo que el dinero
no, de, la de Hacienda dijo que eso
dinero
no era
de,
eso no era de nadie,
eso no es de nadie, no era público de nadie. Pues como el dinero no es de nadie, pues también dice, ¿para qué me voy a meter en follones?
No, esa fue una abogada del Estado, en el caso de, en el caso nos,
en el Congreso.
En
el Congreso de
la vicepresidenta.
Sí, Carmen Calvo también lo dijo.
Carmen Calvo, sí. En el Congreso ya esa iniciativa la presentó Errejón. A mí, yo creo ahora mismo deberíamos estar hablando de aumentar la productividad y no de otra cosa, sí, ¿no? Sí. Porque España, que encima es uno de los países donde la productividad es más baja, si la comparas con otros países de la Unión Europea, pues ahora nos vamos a plantear, bueno, vamos a trabajar un día menos, que también serán menos horas, menos horas.
O por ejemplo, ¿por qué se van empresas como Ferrovial? Deberían de gastar tiempo en reunirse.
Igual que el, igual,
¿por qué en vez de quedarse las empresas se van?
No, la productividad en España es muy baja. Pero después, eso también enlaza...
Tú cuéntale todas esas cosas a un trabajador de la construcción.
Claro, no, de la construcción.
O a un camarero de una cafetería.
O a un autónomo, porque todavía lo de la construcción, según el convenio, bueno, pues finalizan el viernes a las 12, vale.
Eso es irreal,
pero bueno.
Trabajan 9 horas todos los días.
Sí,
para trabajar 4 el viernes. Dile a un funcionario que trabaje 9 horas para no trabajar.
Sí, pero ¿cuál es el tema? Y a mí también me preocupa lo del teletrabajo, ¿no?
Mira,
¿cómo usted mide la productividad suya con el teletrabajo? Eso se puede medir, está hoy.
Pero ¿cómo lo mide?
Esos sistemas, explícamelo, me lo explican y me lo dice. Y ese es el... Oye, cuando yo me supongo que la administración, cuando se siente con los sindicatos, pues dicen, mire, vamos a ver, usted me trae una propuesta de 4 días, pero ¿cómo va a aumentar usted la productividad? ¿Cómo me va usted a dar el servicio que los ciudadanos quieren? Yo, en principio, estaría en contra de eso, primero, del teletrabajo también, en la administración, porque el servicio tiene que ser directo. Lo que no puede ser es, ya lo sufren muchos mayores que hoy día les obligan, por ejemplo, los bancos a hacer todo en un cajero cuando no tienen ni idea de...
En la administración está aceptado el teletrabajo como forma...
Sí. Sí, sí.
¿Está aceptado? Sí, ¿legalmente?
Sí. Legalmente, sí. Sí, 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 legalmente.
Con varios días a la semana, incluso. Sí,
sí. ¿Pero eso es opcional del trabajador o decisión de la administración?
No, es opcional. El trabajador lo pide, claro.
O sea, al administrativo, claro, se le dice, no, puede usted trabajar desde su casa.
Sí, claro. Pero vamos a ver, dependerá de mucho trabajo, ¿no? Decir, por ejemplo, en el tema de sanidad, el teletrabajo, se podrá hacer en cierta forma, por ejemplo, el tema de repetir los medicamentos, no sé, yo eso ahora lo han quitado, parece, ¿no? Ahora lo han quitado, según la última vez que me han dicho, me dijeron que ya lo han quitado, las llamadas telefónicas, ¿no? Pero tiene que estar el médico allí en su despacho y llamará.
La medicina es otra historia.
Y la medicina es totalmente, ya te digo, no lo puedes implantar.
Mira, el teletrabajo es como las maquinitas que te atienden cuando llamas por teléfono.
Tendrás que
analizarlo. El teletrabajo es una forma de alejar los servicios, o distanciar la ciudadanía de los servicios que se deben prestar. Me recuerda exactamente lo mismo que la maquinita que te atiende cuando llamas por teléfono. ¿Qué pasa con la cercanía, con el contacto personal, con esa necesidad que tiene la gente de que alguien de forma íntima le resuelva ciertos problemas o que le aconseje? Es que a mí, yo lo del, a lo mejor en algún caso, pero implantar el teletrabajo
de forma general,
no lo veo, pero para nada, porque me resulta distante, me resulta alejado.
Hay un tema económico que parece menor y doméstico, pero que tiene su relevancia. Si en este país, por ejemplo, hoy, ¿cuántos funcionarios hay? 3 millones o 3,5 millones, una cifra por ahí.
Trabajadores públicos, 4, pero funcionarios menos.
Bueno, vamos a suponer 3 millones de funcionarios. Si hoy 1,5 millones no va a su trabajo, aunque haga su trabajo en casa...
Puede ser que no vayan 1,5 millones entre días a su top propio hoy.
Bueno, pero 1,000,000, me refiero legal. 1,5 millones hoy significa 1,5 millones menos de desayunos.
un millón y medio menos de desplazamientos en coche y en taxi, un millón y medio menos de me voy al arreglar, a afeitar, a la peluquería, a vestir, es decir, a consumir. Y estamos hablando de una economía que lo que menos necesita es que le sigas dando zarpazos, ¿no? Sí. Para cargártela ya del todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay medidas que hay que sopesar un poquito si valen para mejorar o estamos...
Una reflexión que me hacía el otro día un funcionario es que todo aquello que sea susceptible de teletrabajar en la función pública es susceptible de privatizarlo.
Claro.
Sí, claro. Es verdad.
Y dándole vuelta, claro. Digo, tiene razón. Es decir, todo eso, todo el trabajo de gente que puede hacer el trabajo en su casa es que lo puede hacer fuera de la administración. Con lo cual, a lo mejor hay que adelgazar la administración. Pasa que ¿quién abre esos melones? ¿Quién abre esos melones de decir, vamos a poner... ¿Usted por qué puede trabajar en su casa? Pues a lo mejor usted no hace falta que sea funcionario.
Díselo a los sindicatos.
¡Claro! Sí, que, vamos, coincidimos al mismo tema. Es decir, ¿se puede adelgazar la administración? Claro, si usted puede hacer ese expediente en su casa, lo puede hacer otra persona también en una empresa. No tiene por qué tener las condiciones laborales de un funcionario con todos los privilegios. Y ya te digo yo que todos los días, a lo mejor 30 o 35% de la plantilla de funcionarios están haciendo cosas.
Diego, ese debate de los 4 días está ahora mismo en...
Toca ahora, eso va a tocar ahora.
En la comunidad autónoma, sé que lo están debatiendo y que es una de las reivindicaciones de los sindicatos, pero bueno, yo creo que primero tienes que empezar a pensar... que la administración tiene que dar un servicio público y el mejor servicio público, es decir, que a los ciudadanos se les aleje de la administración, yo creo que no es nada positivo. Totalmente. Y realmente va en contra de
no somos capaces de explicarle a los prestadores de servicios públicos, sí, que a lo mejor hay que tener una parte de la jornada en la tarde para poder hacer conciliación familiar y que los trabajadores pudieran hacer gestiones por la tarde. En La Matanza pasa, en La Matanza hay atención al vecino por la tarde. Sí. ¿Y qué dificultad habría en eso que la gente no quiere?
Y en La Victoria estaban los martes por la tarde, no sé si creo que se lo han cargado.
Yo creo que ese espíritu de servicio público es el que se fomenta en los empleados públicos.
Como tú decías, hoy día los ayuntamientos están los sábados por la mañana solo el registro y un funcionario.
Y por las tardes, olvídate.
Y si no puede hacer ninguna gestión. Y yo me acuerdo haber participado en negociaciones, tanto de funcionarios como de personal laboral, y lo primero que te decían es a ver si se podía quitar el sábado por la mañana, ¿no?
Y era un turno rotativo para estar en registro 1 o 2.
Claro, sí, es así. Es así, es verdad que ha estado ahora alejado de los ayuntamientos y demás, de la gestión de municipal, pero me supongo que será.
Ahora con Arrigorriaga vas a volver otra vez.
Oye, nunca se sabe, ¿eh?
Sí. Oye, más cositas. Don Pedro Martín está muy ocupado, gracias. Es que me está mandando un correo, un WhatsAppito.
Pedro.
Sí, Pedro Martín está muy ocupado. Bueno, declina en Aaron Afonso, está estupendo, va a venir. Es que teníamos una entrevista prevista para esta semana y que va a venir Aaron Afonso en vez de... Pues nada, ya sé que me estás oyendo y ya lo sabes, que aceptamos. Otra cosa que yo quería hablar era de la...
¿Pero está ocupado, lo dice irónicamente o...?
No, lo dice su responsable de comunicación, que me lo escribe así con todo el cariño.
Que madruga, que se levanta un día a las 8 de la mañana.
Con la modernidad de la administración que tenemos, ¿eh?
Pero, ¿verdad? Y la que nos viene encima.
Yo, don Pedro Martín.
Y da lugar a esta charla y a este coloquio tan interesante.
Yo, con todo el cariño.
Que pudieran ser productivos si esto se celebrase también en sede parlamentaria, ¿no? Pero es que este tipo de diálogo que tenemos aquí me da la impresión de que no.
A ellos no le importa.
Yo, con todo el cariño, cuando hablamos de don Pedro Martín, sabes que siempre me viene a la mente lo desconocido de su figura. Claro. Lo desconocido de la figura del presidente del Cabildo de esta isla. Desconocido. No a nivel periodístico, no a nivel político y no a nivel
de ciudadanía.
Empresarial. Yo vuelvo a insistir. A ver si hacemos una encuesta en la calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife. Preguntas, y mire, por favor, me da el nombre del presidente, ¿verdad?, del Cabildo de esta isla. A ver cuántos ciudadanos de a pie, de los que...
Hay algunos que siguen diciendo Carlos Alonso.
Claro, entonces...
Te voy a dar un leñazo ahora mismo. Te lo juro. Te voy a dar un leñazo, digo, a tu formación política.
No, pero...
Yo, en mi salón, de mi casa, una persona de menos de 30 años, que pretendía, y creo, no voy a decir nada más, pretendía, en el momento que me lo dijo, pretendía ir en una lista de coalición canaria no sabía quién era Carlos Alonso. No,
pero eso es un tema de... Bueno. Yo te hablo de...
Cuidado.
Sí, pero,
sí, pero Carlos Alonso tiene más proyección pública que Pedro Martín, sin ser tampoco Messi. Pero sí. tiene más. Entonces, evidentemente, esto es un tema que los políticos se tienen que hacer ver, Diego. O sea, es que no tenemos otra manera de conocerlos que es a través de los medios de comunicación. No tengo otra. Ya no van a las plazas de toros ni a los terreros de lucha. Todo, ya ni en precampaña. Entonces, chico, desaprovechar una oportunidad, y sé que me están oyendo muchos socialistas, que desaproveche el señor Martín una oportunidad de venir a un medio de comunicación en persona a explicar con la ilusión que me imagino debe de ostentar un candidato de su nivel, de un partido tan potente como el PSOE, y decir que está muy ocupado. Oye, pues tienes que buscar en la agenda, hacer así, abrirla.
Y voy a ser malo con el sol.
Y buscar una hora para venir.
Me alegro muchísimo que Aarón Afonso acepte la invitación, que no le he hecho en esta ocasión, sino que se la han derivado de Pedro Martín. Pero es que Aarón Afonso llevo desde que Gregorio Martín Plata dimitió. ¿Se acuerdan de Gregorio Martín Plata?
Sí.
¿Se acuerdan, no? Pues dimitió al principio de esta legislatura cuando se dio cuenta del camino de la perrita de Podemos y de lo difícil que iba a hacer las cosas bien. Un tipo que yo tengo un buen concepto de él, ¿no? Pues entonces Aarón Afonso cogió protagonismo y se hizo cargo de muchas cosas. Sí. Pues desde ese momento pedí una entrevista con Aarón Afonso. Estoy hablando del año 2020.
Te ha tocado ahora, viene ahora.
Cuando no le he pedido.
Por tres añitos después. Bueno, pero eso demuestra, es una...
No, pero no es broma, ¿eh? Ese es el control de los medios que tiene el partido.
Que función pública, ¿no?
Sí, sí, sí. Que ahora va de número 3 de la lista de Pedro Martín.
Es un tipo muy capaz.
Es un tío muy capaz, claro que es un tío muy capaz.
¿Quién va de número 3?
Muy capaz.
Aarón Afonso.
Aarón Afonso.
Oye, yo he visto ya a López Afonso en este lunes, los lunes, no sé si habrá venido otro día.
Ahí
lo he visto.
El botón del enchufe que me ha dado cuenta que está apagado.
Este.
Ese. Ok, gracias.
Varias veces. He visto gente del PSOE aquí varias veces, he visto gente de coalición con muchísima frecuencia, del PP ni qué vamos a hablar, pero y resulta que del Cabildo es que les cuesta, pero no aquí, no este medio, que les cuesta, que es que no.
Si tú ves lo pesado que yo soy,
periódico y no he visto la foto del señor Martínez este fin de semana en ningún periódico.
Aquí han venido consejeros del Cabildo casi absolutamente todos, ha venido Laura, Javier, Parrilla, Berta no ha sido capaz. Marían Franquet por teléfono, es decir, ha habido gente que se ha resistido, Carmen Luz Basso, es decir, Lisquet, yo creo que han venido todos los candidatos, todos los consejeros del Cabildo, menos Marían Franquet y Berta. Pero no vea lo difícil que es, No vea, ¿y qué le va a preguntar? ¿Y de qué quieres hablar? Digo, coño, que la gente conozca que hay una consejería de este tipo, qué contenido tiene, qué proyectos llevan, cuáles son para el norte. Qué es horror. Decir, darle contenido al Cabildo Insular de Tenerife en esas áreas. Es decir, no
le vas a preguntar, hombre, sobre tu...
No es una entrevista política de hacerle daño, es una entrevista de comunicación, de un poco de pedagogía, que la gente conozca que es el Cabildo. No.
Pero es que los oyentes...
Esto, igual me estoy echando gente tierra radio, que después me van
no,
a hacer...
No, pero los oyentes de Gente Radio tienen derecho a conocer qué están haciendo los políticos. Vamos a ver...
Pero no todos los políticos son así. Hay políticos que intencionadamente evitan la proyección personal. Y ese desconocimiento...
A mí se me ocurren varios nombres.
Diciendo que a ellos no les importa, porque es que trabajan, que pasen desapercibidos.
Claro, pero...
Solamente su labor política y su proyección personal la sacan en campaña electoral. Durante el tiempo, los 4 años que...
Están escondidos en su despacho.
Están camuflados porque saben que los medios de comunicación y la ciudadanía está pendiente de qué es lo que hace ese. Ahora, cuando sepan que ese no hace nada... Dice, ese no produce nada, mediáticamente hablando, ¿no?
Bueno,
dice,
pues ahora voy a darle un leñazo a Coalición Canaria.
Pero mira, eso es lo que pasa en Fuerteventura con el Cabildo.
Claro.
El del Tito Berni, del Cabildo.
No, el Cabildo de Fuerteventura.
Y Tito Berni.
Es que solo hay gestionando, gobernando, el presidente y un consejero más. No hay más. No. Y entonces los ciudadanos, yo se lo
decía. Y les ha ido bien.
A los compañeros. ¿No? Y a los compañeros. No, ahora se fueron. Nos fuimos nosotros de. A ver, el presidente actual echó a Coalición Canaria. Nosotros nos fuimos porque entendíamos que estaba gobernando de una forma no muy democrática.
¿Y nadie lo nota?
Y ahora, yo se lo decía el otro día a los compañeros. Y la gente no nota eso que ahora se está gobernando con dos.
Claro.
¿Cuánto antes habían liberado 15?
¿Eh? Claro que lo notan, pero se olvidan.
Sebastián, a mí me sorprende que la respuesta de un gabinete de comunicación sea que tú estás muy ocupado, en vez de ser esta,
¿Cuánto te agradezco que nos des esta claro. oportunidad? Queremos ir a hablar de nuestro proyecto. Quiero ir a hablar del PSOE. Me apetece hablar de mi proyecto. Quiero ir a ver qué he hecho mal, a que me digan los ciudadanos qué he hecho bien.
Pero es que decía, lo que decía Gaspar, muchas veces interesa que de tu gestión no se hable o que no se diga absolutamente nada y pasar desapercibido y decir, oye, vamos a ver si todo sale bien y tal. Hombre, yo creo que el político tiene, no puedes dedicarte el 100%, no. Hay políticos que se dedican
claro
el 100%,
que no. No, claro que
el
100%
de,
por supuesto,
de su tiempo.
Si has tenido 4 años, vamos a tildarlos de flojitos desde el punto de vista de la proyección pues sí,
el cabildo,
mediática.
El cabildo
mediática,
hay que reconocerlo,
oye,
que ha sido muy flojo.
Chico,
muy flojo en
el tema de la gestión, ya no
gestión,
la proyección mediática.
Muy flojo en comunicación.
Pero, gestión...
y después, claro, oye, a mí me como ciudadano, que no quiero que solo se abra el debate, por ejemplo, hoy que estamos hablando de carreteras, ¿no? Con el problema que tenemos, ¿no? Pero quiero saber en estos 4 años qué se ha hecho. ¿Qué se ha dicho? Habían proyectos que estaban a punto de licitarse. ¿Por qué no se licitaron esos proyectos? ¿Qué se ha ejecutado en estos 4 años? Y hay que dar la cara.
Pero ese debate político se tiene que tener en la corporación que es afectada. Ese debate tan en profundidad con la movilidad en Tenerife no se tiene en el Cabildo Insular de Tenerife.
Se tiene que pagar.
El Partido Popular
no,
ha dado
una
batalla dentro allí del Partido Popular.
Vamos
pero,
a ver.
Pero de forma.
Pero los plenos son. Vamos a ver, los plenos tienen la proyección que tienen, no tiene esa proyección. A mí me consta que.
Depende pero, de la
claro,
situación.
Si ¿Sabes claro, Gaspar?
Sí, porque yo recuerdo en la Victoria concretamente que era un escándalo público semana tras semana hace unos años.
Ahí tienes toda la razón del mundo.
Claro.
¿Cuándo es mediático un pleno municipal o un pleno de un cabildo? ¿Cuándo hay bronca?
Claro. Pues
¿O cuándo
eso
realmente,
es lo que se ha sembrado
o
en
los
este
ciudadanos,
país.
¿Cuándo se fijan en el Congreso? Porque estoy convencido de que muy poca gente sigue los plenos del Congreso. Incluso sigue un pleno, el pleno, por ejemplo, de los miércoles, que es la sesión de control del gobierno. Ahí se le hacen muchas preguntas. Nosotros hacemos
y responden las que quieren.
9 preguntas, pero después los otros grupos hacen otras tantas. ¿Y qué proyección tiene eso? Apenas ninguna. ¿Cuándo tiene proyección? Cuando hay bronca, cuando hay insultos, cuando hay descalificaciones.
Pero como tiene? El Sálvame pierde audiencia cuando no se tiran las cosas a la cabeza.
Cuando va el mediador al pleno del cabildo, cuando eso es
el político se tiene que buscar su propio territorio, su proyección personal la tiene que hacer él, pero no que un equipo pegado a él le vaya dirigiendo como si fuera una marioneta.
Aparte, tú
no.
sabes que viene
que
de la política municipal.
Si el político no tiene personalidad, no
porque
tú
vienes
nada.
De la política Hombre. Municipal, que has estado ahí como alcalde, sabes perfectamente cuál es la labor de un alcalde y de los concejales, que es, oye, gestionar, por supuesto, pero también comunicar a los vecinos.
Sí, claro.
Pero tienes que hacerlo a los 4 años. No me
claro.
lo hagas ahora.
Eso es lo que yo
un mes antes.
Claro, pero además.
No me hagas un mes antes. Ahora todo es excursiones con los mayores. Excursiones, venga bocadillos para aquí.
Oye,
venga.
Por cierto, el PP no ha conseguido candidato ni en Buenavista ni en Garachico. Pero es que el PSOE también lo tiene complicado.
¿Dónde?
En Los Silos.
Ah, en Los Silos.
Y en ICO. Y en Santiago del Teide.
Claro, tienen problemas serios. Claro.
Tienen problemas serios.
Bueno,
y en Santa Úrsula.
Sí.
PSOE tiene 4 que todavía triquitran.
En Buenavista siempre hemos tenido complicado siempre. Porque yo creo que
y en solo
tuvimos una concejala hace algunos años, tuvimos una concejala y realmente es verdad, la implantación del partido pues en el municipio no. Y en Garachico pues es verdad que hemos tenido...
Habéis confiado mucho en Ramón.
Sí, claro, hemos tenido y parece que fue tarde y demás, pues al final pues va a ser complicado, sí.
Bueno, podemos llamar siempre a un vasco que venga a presentarse en Garachico.
Qué mal.
Es que macho, muchas gracias.
Oye, que una vez yo hablo. Yo también
que tiene que irse mi querida. Bueno, entonces antes de irte te va a llevar el leñazo del siglo.
A ver, ¿cuál es el leñazo?
No
me va a dejar irme.
No.
Lo vas a dejar para que no me vaya.
Yo que soy un enamorado del norte de Tenerife y me hubiese gustado ver que en Coalición Canaria había potencia representando la lista de Rosa al norte de Tenerife. Y la verdad es que me quedo encantado con un alcalde de AISU y con alguien que no ha sido concejal.
¿Con quién?
Me encanta. Se ha quedado callada.
¿El quién? No sé a quién te refieres, con el alcalde.
En los 10 primeros puestos, ¿quiénes son del norte en la lista de Coalición Canaria? Juan Acosta, alcalde de AISU. que no viene a un medio de comunicación ni aunque le den 500 euros de prima, porque no viene, te meten en la gran tamal, y Serafín Mesa, que es el señor que lleva las comunicaciones
de Tino Dicó,
del 10 para atrás.
Bueno,
del 10 para atrás.
Y que tienen que estar todos entre los 5 primeros.
Hombre, al menos uno.
Mira, yo creo que lo importante...
No sé, yo te hubiese echado en falta a ti. Yo sé que tú vas en la lista del Parlamento también, pero...
Pero yo voy en el 11 en la lista del Parlamento.
Bueno, pues me hubiese gustado verte en el 11 de la lista del Cabildo.
Habrá
hubiese
que...
sido... No sé, es que yo veo del 1 al 10...
Pero esos son gustos personales, esos son temas personales. Yo quiero, mira...
Pero más de uno y más de dos opinan como yo, ¿eh?
Es que Dulce
sí,
trabaja.
Yo trabajo como una... Dulce trabaja. Como una
pero vamos a ver, que el representante del norte de Tenerife sea Juana Costa en Coalición Canaria...
¿Y pues en qué puesto va Juana
en el 5.
Ah, sí.
Bueno. Sí, va en el 5.
En el 5.
De todas maneras, hay personas de muchísima capacidad representando el norte, da igual donde estén colocados, pero parece que todos tenemos que estar lo más arriba posible, porque aquí hay que ser lo más trepa posible también, y yo no lo veo.
Hombre, yo en el sur veo a tres por todo ese insigne, me veo a Arantxa Afonso, a Mónica Ceballos y a Javier. Veo tres. Bueno, y en el PP veo a López Afonso.
Pero sí, López Afonso es el candidato.
Ya por eso digo, yo veo representado al norte, gente que conoce el norte.
¿Tú crees que de verdad que para estar representado el norte tienen que estar todos los 5 primeros? Si no, no está representado el norte. Yo eso no lo veo en absoluto, ni soy de esa opinión, para nada. Creo que tienes que tener un equipo, bueno,
yo no podía,
pues,
yo no podía
formado
dejar de
por gente de distintos puntos de la isla que quieran aportar y a quien se les escuche. Porque a mí si tienes entre los 7 primeros, a los que tú quieras, y luego aquí cada uno hace lo que le da la gana, lo importante es tener un equipo coordinado, un equipo que escuche, y que escuche al norte, al sur, al área metropolitana y a todo el mundo.
Te queda
norte...
mucho ahí de darle caña a Rosa y decirle, mira, escúchame a mí que yo sé de lo que va el norte.
Bueno, ya, Rosa creo que no solo me escucha a mí, sino que escucha a mucha gente. Y es una persona bastante flexible y bastante permanente. Me hable. Afortunadamente, a lo mejor otros no lo han sido tanto. Yo estoy contenta con el carisma que ella está demostrando. Yo que el hecho de que ella haya podido recuperar, por ejemplo, a Ruano, yo estoy encantada de la vida.
También.
Ruano es un hombre.
La felicité el primer día que me enteré.
Todo lo mediático, pero es un tipo con una capacidad y unos conocimientos y una preparación y una visión. Es un auténtico. De verdad que es un auténtico.
Bueno, yo con que se comprometa conmigo, Rosa, de que te va a contratar o que te va a ofrecer la Dirección Insular del Norte, no existe esa Dirección Insular.
Me lo voy a llevar de coach. Me lo voy a llevar de coach.
Va a anunciarlo la alcaldía. Entonces,
directora Insular del Norte.
Pero vamos a ver, ¿cómo le planteas
proyecto.
Eso? Pero ¿cómo le planteas eso a Dulce? No puedes planteárselo. Ella es
aparte
candidata.
Será alcaldesa.
No, pero no, hombre, no. Yo creo que bastantes problemas tiene en su municipio.
Ha sido ironía,
para ser directora insular.
La verdad que con casi todos los partidos hay cosas que chirrían un poquito. Una es que hay gente de Coalición Canaria, desde luego dentro de Coalición Canaria, que lleva 4 u 8 años en el norte rompiéndose los codos, y entonces que cojan a alguien, a un vecino, ¿no? Por llamarlo entre comillas, es raro. Y otra que chirría es aspirar a todo. A la alcaldía, al cabildo, a la...
Por eso lo decía, porque...
Al Parlamento...
Porque Juan Acosta es número uno de AISU al Ayuntamiento de Santa Úrsula. ¿Por qué no va así siendo número uno de Coalición Canaria?
También chirría, ¿no?
Yo conozco un poco el norte y para mí, más vinculada con lo que es comarcalmente el norte...
Pero sobre todo me chirría...
Vamos, Mariano, ella... es que casi todos los candidatos...
Pero me chirría...
Por delante de Juan Acosta. Claro, ¿por qué Juan Acosta?
Me chirría desde el punto de vista humano. Es decir, yo que soy del equipo...
Porque estuvieron a punto de
desplazan
de
para meter a alguien...
Nueva Canarias.
Es lo que me chirría, ¿no? Es lo
a punto,
que
pero a punto.
A punto.
Igual es por eso.
No.
Bueno, no, tenemos que ir, que si no Dulce no viene más y hay que ser consciente.
No, porque tengo me comprometí que estaba a las 11, ya le dije que llegaba a las 11:10, y además hay cola, tengo que llegar a la
nos tenemos que ir. Pues nada, don Sebastián, hasta la semana que viene, Dulce, corriendo
que nos vamos para Madrid allí, que tenemos pleno esta semana otra vez.
Que va a pasarlo bien.
Esta semana tenemos la vivienda.
Y esa la hablamos la semana que viene. Queda emplazada para la semana que viene la vivienda.
La ley esa va a traer tela, pero va a traer tela, mucha tela. Mucha tela para los pequeños propietarios, sobre todo, que parece ser que los tratan como grandes tenedores de vivienda, ¿no? Cuando hay gente que ha invertido su dinero en comprarse un pisito para su jubilación y poderlo alquilar, y con eso es el complemento de la jubilación.
¿Cuántos finalmente? ¿Son 5 grandes tenedores?
Sí, 5.
Pues mi madre, la pobre, es pobre. No llega con su pensión para pagar a la ucraniana que la cuida y tiene 5 propiedades. Bueno. Y yo no la considero que sea una gran propiedad.
Pues ya está, pues díselo a lo de Podemos.
Es más, le cuesta mucho dinero.
Y al Partido Social, y a Sánchez, no al Partido Socialista, Sánchez, que ha cedido.
Le va a dar un infarto a mi pobre madre, como se entere que es una gran tenedora.
Sí, 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 claro. Claro. La tratan tenedor. Como las. Vamos, como los fondos buitres que ahora. Es a los que tienen que recurrir para esas famosas 50.000 viviendas más otras 40.000 viviendas, que no sé dónde saldrán, dónde saldrán todas esas viviendas, porque además las viviendas esas del Saré están en lugares que nadie los quiere.
Es un desastre todo. ¿Eh? Inacabadas, ocupadas.
Están inacabadas, están ocupadas.
Deterioradas.
Yo lo que sí creo que es una ley hecha para los ocupas. Es una ley hecha para los ocupas y dice, venga.
Para mejorar la situación de los ocupas. Es decir, para legalizar de alguna manera claro. Y hacer difícil sacarlos, que ya era bastante difícil. Pues hablaremos la semana que viene, a ver si somos capaces. Yo por lo menos no me la he acabado de leer y quiero profundizar un poco.
El voto ocupa valga dos veces.
Efectivamente.
Claro. Si no eres de Podemos, si no eres de Podemos, es muy difícil defender esta legislatura. Salvo que seas de Podemos y tengas un sueldo y tengas que defender el partido.
Es muy difícil defender las leyes que se han hecho. Las dos ministras que estaba diciendo Diego, que no, nosotros estábamos contentos por lo que se consiguió, que no es fácil en esta legislatura. Por eso estábamos contentos y por eso aplaudimos, ¿vale? Y porque estábamos orgullosos de que se le pusiera coto, que no se va a parar. No se va a parar la rebaja de las penas, pero por lo menos se le pone coto ya. Se le pone coto. Y va a haber una tramitación muy, muy rápida, muy urgente. Y esta semana está en el Senado y la próxima semana, pues intentaremos ya aprobarla.
Pero desde ese día para atrás.
Claro,
todos son beneficiarios. Desde ese día para atrás.
Claro,
así que pidámosle a Dios, y insisto, que no haya ningún descerebrado de que cometa alguna barbaridad en estos días.
Veremos esta ley. Que van a decir otra vez los efectos perversos de esta ley, porque esta ley va a tener efectos muy perversos para
esta ley,
la de vivienda,
la ley trans, la ley de vivienda, la ley de los que se le rebajó la pena de los catalanes, la ley es que menos
los 400 euros de regalo por los 18 años.
Insisto, que menos que seas de Podemos, es muy complicado defender esta legislatura, y así espero que les vaya el día 28.
Dimitir no dimite nadie.
No, ni pedir perdón.
Irse, no sé. No,
como dice mi amigo Saúl, dimitir es un hombre ruso.
Las ministras allí agarradas al sillón. Yo las veía agarradas. Sí. Y digo, esta no es la suerte que el sillón ni con agua caliente.
Les queda de aquí a Navidad. Así que ya. No sé si repetirán como ministra, como parlamentaria, seguro que sí.
No, va a haber. Incluso dentro de Podemos, el otro día me estaban diciendo que hay un debate interno en contra de Montero, ¿no? De la Montero, porque.
Podemos. No es que porque me
caiga mal.
Tenemos que irnos, pero son incongruentes. Me enteraba el otro día, y además fue en La Sexta, el canal de televisión La Sexta, que están diciendo, por un lado, que para llegar a un acuerdo con Sumar y con Yolanda Díaz tiene que haber primarias, no sé qué, no sé cuándo. Sí. Teniendo, pero resulta que ha habido unas primarias en Asturias, hay una candidatura y la dirección central dice que tú y tú no pueden ir porque se han enfadado. Es que la incoherencia de lo de Podemos cada día
es más increíble. Asturias tienen una montada que no vea, es verdad.
Una muy buena. Pues don Manuel Herrador, hasta la semana.
¿Vas a invitar a Alberto Rodríguez alguna vez?
Está invitado desde hace. Y a Manolo Marrero también está invitado. Es que no quiero decirlo, lo voy a decir.
No viene.
Salvador La Chica es el jefe de prensa de Manuel Marrero. Lo escribo toda la semana, todavía no me ha contestado.
No viene.
Antes era Manuel Marrero que me puso un dedito y no me ha dicho nada, pero es que no querrán. Muy Tampoco bien. Voy a insistirles mucho, yo les doy la oportunidad.
No, estupendo.
Pero
estupendo,
hay que decirlo, se les invita.
Claro.
Pero no dicen que sí ni que no. Igual algún día vienen diciendo, mira, cara, me interesa. Pues a lo mejor cuando le interese no va a haber hueco.
Igual creen que los ciudadanos nos metemos en la web de ellos y miramos el programa electoral.
Porque somos muy malos, somos la derecha mediática que venimos a triturarles, ¿no? Les damos la oportunidad de expresarse.
En fin.
Don Gaspar, hasta la semana que viene.
Vale.
Y queridos oyentes de Gente Radio, pues mañana nos volveremos a encontrar sobre las 7:30. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y enfrente del micrófono me tienen a mí, a Diego Calvo, enamorado de esto de la radio. Hasta mañana.